Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás viendo Televisión Martí.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Televisión Martí y en Radio Martí para analizar la crisis que está viviendo Venezuela. Una aguda crisis que con el transcurrir de las horas parece que pues llega a un punto de clímax que no termina de resolverse ni de un lado ni de otro. Por momentos pareciera que el régimen se apodera de toda Venezuela y tiene el control, a pesar del gran apoyo que tiene el presidente interino Juan Guaidó, de más de 54 naciones. Ha arrestado de una forma arbitraria al vicepresidente de la Asamblea Nacional. Le está llegando el entorno político del presidente interino Juan Guaidó. Ya lo hizo con Marrero. La persecución ha llevado a que dos de los diputados que lo acompañan estén asilados en embajada de Argentina e Italia. Pues también Estados Unidos muy pendiente. E incluso en las últimas horas, el propio Guaidó ha afirmado, según la agencia EFE, que Venezuela ya pasó la línea roja para requerir cooperación militar, algo que está siendo solicitado por los propios venezolanos, incluso la mayoría de los que viven dentro de Venezuela. Ayer la ONU declaraba, sabemos el punto de vista que ha tenido la Organización de Naciones Unidas, que la detención de Zambrano complica la salida pacífica del país. De esto vamos a analizar con un gran panel que tengo en el día de hoy, que presento de inmediato Jonathan Macianis, además un gran analista político, parte de la resistencia en el exterior de Venezuela, una gran amiga y analista política también, Ileana García. Viene de Washington, yo siempre lo digo cada vez que la presento, y Ileana conoce un poco de lo que está ocurriendo dentro de la Casa Blanca, así que nos ayuda a poner en contexto lo que está ocurriendo. José Amalio Graterola, además de abogado, amigo, representante de María Corina Machado en el exterior y sobre todo aquí en el Estados Unidos. El militar José Antonio Colina, presidente de la ONG BEPEX, gracias por estar contigo, con nosotros, y contigo vamos a analizar el tema de lo que es el movimiento militar, porque hay una razia dentro de los cuerpos militares por parte del régimen de Maduro, que termina de controlar después de ese alzamiento cívico-militar el pasado 30 de abril, pues para dominarlos, desarmarlos y desarticularlos. Juan Manuel Sucre, también un gran amigo, analista político, y se ha quedado, estuvo la semana pasada con nosotros. Juan Guaidó, muy amigo de Juan Guaidó, le ha pedido que se quede aquí en Estados Unidos, de eso vamos a hablar, cuáles son los pasos que vienen ahora en esta crisis que ha cruzado la línea roja. Pero comienzo contigo, José Antonio. Vi unos militares ayer entrenando en monos, ni siquiera con su uniforme, vestidos de blanco en short. Decían analistas y expertos que este entrenamiento era porque mientras le quitan los uniformes, le están desarmando, ya no tienen armas, están entrando a su alcoba, por decirlo de alguna manera,
porque... No, bueno, realmente yo no lo veo desde ese punto de vista. Los militares que estaban ayer eran cadetes, estaban con el comandante general del ejército, Churio, y ese es el uniforme que utilizan cuando van a hacer su entrenamiento en las horas de la mañana.
Nunca nos los había mostrado en esos últimos tiempos.
El mensaje que están enviando es que para ellos, a pesar de que nosotros hemos venido insistiendo y estamos convencidos de que hay una fractura militar producto de lo que ocurrió el 30 de abril, ellos están tratando de mostrar que todo está normal, que ellos siguen con su entrenamiento normal, que están haciendo su rutina y que nada ha afectado la supuesta unidad monolítica que tiene la Fuerza
Armada. Esa parte de la curiosidad periodística.
Cosa que no es verdad, porque del otro lado lo que estamos viendo es una gran persecución y están metiendo preso y arrestando a todos los militares que son chavistas. De hecho, en horas de la noche de ayer trasladaron tanto a Rodríguez Torres, el mayor general que fue director de inteligencia,
para
Fuerte Tuna, a Cagoripano también. Uh-huh. Entonces ellos temen que haya una ala chavista dentro del ejército que esté intentando dar un golpe de Estado o sacar a Maduro del poder para ellos instaurarse, y a ellos le tienen mucho temor a eso.
Parte de la curiosidad periodística, mi inquietud revisando ese video, pero la pregunta es fundamental, y quiero comenzar este programa con el movimiento del barco, que no es de guerra, es parte de Estados Unidos. Tiene como misión también navegar frente a las costas del Caribe, el James, el portaaviones, ¿es portaaviones? No,
un
guardacosta. Estuvo muy cerca, el régimen de Maduro se puso muy nervioso. ¿Qué pasó allí?
Bueno, para los tiranos en Venezuela, para el tirano en Venezuela debe ser una medida de provocación, debe ser una provocación de los Estados Unidos buscando un conflicto, y para mí de los Estados Unidos lo está haciendo como una medida de presión y de persuasión, como diciendo, bueno, estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo, no descartamos que podamos ingresar, estamos muy cerca de ustedes, y eso sin duda alguna atemoriza a los militares y le da esperanza a la población.
Ileana García, tú me habías dicho en estos días, y las declaraciones de Craig Faller, del Comando Sur, tú me dices, estás atento a ella, le están diciendo al presidente Guaidó, estamos aquí, llámanos, estamos listos, prestos.
También lo del barco es algo preventivo en caso de que las personas por eso de desesperación se empiecen a lanzar al mar. Es algo que los Estados Unidos hace a menudo, pero sí también es un punto de presencia como queriendo decir I am here, estamos aquí. Pero eso ya es una decisión, acuérdate que ellos están a pesar de que dicen muchas cosas del presidente Trump, de que tiene características totalitarias, no, o sea, él está esperando a que órdenes. Venezuela le diga, órdenes que le digan, you know, vamos a seguir la
Constitución. Queremos ayudar, pero tú me la tienes que pedir.
O sea, ustedes nos tienen que decir a nosotros.
¿Por qué no se lo han pedido? ¿Por qué crees que no lo ha pedido el presidente Guaidó?
¿Sabes qué? No quiero hablar porque no sé, o sea, no sé las cosas delicadas que solamente lo pudiese saber él, Colina y el resto de ustedes.
Y yo creo que quien más debe saber, Rafael Domínguez, que es además un asesor y amigo personal de Juan Guaidó. ¿Qué está pasando? Tú que conversas con él constantemente, además te agradezco que estás consiguiéndonos una entrevista con el presidente interino. ¿Qué crees tú, está pasando? ¿Por qué Juan Guaidó no lo está pidiendo? ¿Por qué si la comunidad en el exterior, por qué los venezolanos en el exterior se lo estamos pidiendo? ¿Dentro de Venezuela se lo estamos pidiendo? ¿Por qué no articula el 187 numeral 11? ¿Por qué no le responde a Craig Faller?
Bueno, fíjate, varias cosas, ¿no? En principio, no es una decisión solamente del presidente Guaidó. Es una decisión de la Asamblea Nacional.
Pero él es el presidente de la Asamblea Nacional.
Claro, pero es un órgano colegiado. La Asamblea Nacional es lo que estamos conversando. Acuérdate que además están en un proceso de unidad nacional y tiene que ser un proceso de unidad para poder hacer esto, en primer lugar. Eso, más allá de que la invocación del 187, tenemos que lidiar con algunas cosas. Por ejemplo, la declaración del Grupo de Lima. El Grupo de Lima ha dicho en varias oportunidades que no aceptaba una intervención.
Están fracturados en Venezuela los que rodean, es decir, del lado de Guaidó.
Una cosa también te quiero decir. El pueblo venezolano.
Eso es lo que estoy entendiendo.
No, pero oíme algo que es importante. El pueblo venezolano tampoco puede esperar más. Y te explico por qué. Un día más es un día menos para muchos venezolanos que sufren.
Claro, y por eso los embates
de no tener medicina, de los problemas de salud, de los problemas alimenticios. La declaración del presidente Guaidó ayer fue importante. El presidente Guaidó ayer dijo que se había cruzado la línea roja y que ya estaba presto para
unir.
Bueno, eso se lo puedo preguntar en la entrevista.
Ok, pero que lo decía el Grupo Lima,
el problema es que yo veo y quiero hablar claramente, sí. Yo respeto al presidente Guaidó, nosotros en 20 Venezuela apoyamos al presidente Guaidó y lo que se está haciendo con el presidente Guaidó, pero tenemos que tener claro los venezolanos y las personas que nos están oyendo que el problema no es el presidente Guaidó como tal, que fíjense que está diciendo que la decisión es la Asamblea Nacional o el Grupo Lima, no, la decisión es una cosa que se llama G4 en Venezuela. El G4 son los cuatro partidos que más diputados tienen en la Asamblea, dominados por Acción Democrática, Henry Ramos Alup, por Un Nuevo Tiempo, que es el señor Manuel Rosales, por Primero Justicia, que es el señor Julio Borges, y por Voluntad Popular.
Tú que me estás diciendo que Guaidó está secuestrado por...
Espera un momentico, ya un momentico.
Acuérdate que
es Leopoldo López. Sí, pero déjame explicar esta situación para que se vea. ¿Qué pasa? El G4 tiene demasiados intereses. Y por eso es que María Corina dice, y lo dice clarísimo, dice, el temor no es por la intervención, es por la justicia. Porque solamente imagínense, los que están viendo este programa, que entre los Estados Unidos o fuerzas internacionales militares y saquen a Maduro vivo, saquen a Diosdado vivo, saquen a Laizami vivo, a las 48 horas... el mundo entero va a saber quiénes estuvieron en contubernio con el régimen y manteniendo el régimen en el poder.
¿Eso es así?
Fíjate algo, yo lo que sí estoy de acuerdo es que la Asamblea Nacional se maneja en un tema de unidad del G4, pero adicionalmente a eso hay algo importante. La Asamblea Nacional, que aquí se le está fustigando bastante fuerte, también tiene que reconocer que discutió la semana pasada la reincorporación de Venezuela al TIAR, que es un tratado
intermedio.
Fíjate algo. Estamos hablando de una necesidad, pero también tenemos que hablar del proceso para la necesidad. Y yo te pregunto algo, si el presidente Guaidó mañana invoca el 187-11 y pide una intervención internacional, ¿los Estados Unidos lo hace inmediatamente?
Bueno, eso le corresponderá a Estados Unidos.
Ah, bueno, entonces, fíjate, tienen procesos para, cierto, para la si respuesta. No,
¿cuándo va a ser posible? Claro, cuando tengamos pero, 60 años como Cuba.
No, pero ahora, bueno, y estoy hablando sin autoridad, pero de que están listos, Bolton está cansado.
Y ayer Craig Faller lo dijo.
Pero es un proceso.
O sea, el proceso está...
Bueno, pero el proceso tiene que comenzar por algo, por una solicitud como tal, porque hasta ahora, tú lo dijiste y él lo ratificó muy bien. Tú lo dijiste de una manera política correcta, que es un cuerpo colegiado, y lo dijo con la verdad para que la gente entienda. Son cuatro elementos que son los que toman decisiones y no quieren, no es Guaidó solo. Pero lo que sí está mal es que han venido vendiendo la idea que es que Guaidó no puede pedir la intervención militar porque le pueden decir que no. Bueno, ya el Comando Sur le está diciendo, mira, estoy esperando por ti, y no lo hace. Entonces, si un proceso no se inicia, no comienza nunca. Es el momento de comenzar, porque tú mismo lo acabas de decir. Son vidas, son venezolanos. Sí. Es el momento de que lo tomen. Bueno, si los Estados Unidos se tarda o no se tarda, será cuestión de los Estados Unidos y la comunidad internacional. Pero él tiene que pedir.
Entonces, cuando el gobierno dice, las opciones están sobre la mesa. Ellos nunca van a avisar, guerra avisada no mata soldado. Okay, claro. Pero que está. Cuando el Comando Sur se prepara para algo es...
No, ya, mira, yo les quiero decir algo, hay tres cosas, no solamente es el TIAR, como lo nombras tú, porque eso se va a aprobar el martes, entiendo, en la plenaria de la Asamblea Nacional.
Es así.
Está el tema del 187, número 11, que se viene pues invocando desde hace mucho tiempo y no se ha hecho oficialmente.
12 semanas tiene la fracción de 17 de julio pidiendo.
La responsabilidad de protección, digamos, el principio de la ONU. También por allí salió una doctrina Roldo del expresidente ecuatoriano, que lo dijo Lenín Moreno, lo planteó también en la OEA. Hay muchas fórmulas. Yo pienso que hay que jugarlas todas. Porque tú no puedes dejar y abocarte a solamente una
claro,
y poner toda la
carne. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Pero yo creo que todo hay que hacer, pero, José. Ya, ahora, Sucre, tú, en el caso del TIAR, el TIAR es un tratado, es decir, obliga a las partes que están firmando ese tratado a actuar. La responsabilidad de proteger es como una doctrina, es lo moral, como a lo mejor puede ser en este caso el 187-11, que está muy difuso porque no se sabe si realmente es para una cooperación internacional, una intervención. Tiene que ser muy específico.
Es para lo que pida la Asamblea Nacional.
Pero tiene que ser cuánto va a durar. Hay muchos detalles allí. Está bien, pero es mejor para Guaidó pedirlo que no pedirlo, sin duda. Hay que
hacerlo.
Pero lo que pase, la que sea más rápida, la que sea más inmediata, la que desde aquí...
Pero es que ninguna se
está... Nosotros estamos de acuerdo, ninguna se excluye.
Pero a mí me hace ruido que todavía digan que Estados Unidos no ha actuado porque no se lo han pedido. A mí eso todavía no puedo...
Pero si está listo, ¿cuándo va a actuar? ¿Cuándo se lo pide?
Porque no me parece que después de lo que pasó el 30 de abril, donde estaba Estados Unidos, donde esa negociación que se hizo y se hiló entre las Fuerzas Armadas, Bolton, Estados Unidos, y ellos saben lo que está pasando en Venezuela. No están esperando esa formalidad de una solicitud.
Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto, ya, pero espérate una cosa. Estados Unidos entra cuando le da la gana al país, cuando su gobierno es enemigo de Estados Unidos.
Correcto.
En este caso, el gobierno de Venezuela es amigo de Estados Unidos. No puede irrumpir los Estados Unidos sin la autorización de Guaidó, sin la autorización de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia en el exterior.
Tiene seguridad nacional.
No, pero además, pero no va a irrumpir. Pero Estados Unidos no va a irrumpir un país amigo.
José Manuel, ¿tú crees realmente que si no fuese un problema de protocolo y de cumplir con ciertos pasos, el jefe del Comando Sur, John Bolton y las autoridades del país van a estar diciendo, mira, estamos esperando que nos digan? ¿Tú
crees
que
si ellos pudieran hacer?
¿Tú crees que no? Bueno, literalmente lo dijeron.
En un momento determinado sí habían elementos.
Pero para la Venezuela que viene con la Fuerza Armada.
Hay elementos y todavía existen los elementos sobre la mesa de un cuidado, pero obviamente se están haciendo las gestiones. Tú ves al presidente hablando con Putin. Tú ves al presidente tratando de hablar con diferentes gobiernos que quizás en algún momento puedan poner algún tipo de problema, porque esto se puede convertir en una, como quien dice, una tercera guerra mundial. Pero hay ese X, Y, Z que todavía estoy yo también confusa. Yo por no conocer cómo funciona el gobierno en Venezuela, no digo, pero sí desde afuera. Y me imagino que muchos desde afuera que no conocen lo que todos ustedes conocen también se preguntan, y agrégale a eso la desesperación del país, el
claro,
hambre.
Y yo les quiero decir que es que nos quedamos siempre circunscritos en el problema interno en Venezuela, y resulta que hay que verlo a 400.000 pies de altura. Uh-huh. Este juego geopolítico ya lo tiene totalmente tomado y medido el gobierno de los Estados Unidos. Punto.
Y conocido.
Vean las líneas gruesas de la jugada, y la jugada al final del día la va a dar el señor Donald Trump y su administración. Punto. De ahí no se pueden salir.
De hecho, se reúnen el próximo 14 en Sochi.
Pero el presidente Donald Trump, si tú no agarras, le pides formalmente que
usted
no lo va a hacer. Porque eso sería entonces alimentar la postura de los países de izquierda que dicen que los Estados Unidos son un imperio, que se mete en injerencia, que atropella a todo el mundo.
Yo creo que al final...
Entonces eso no es tan así.
José, pero al final del día la administración de Trump está acercando a Guaidó para que tome la decisión final. Bien, de decir, vengan y ayuden.
Pero porque, la pregunta yo no te
es un tema de timing.
Escúchame lo siguiente, ¿por qué hay que cercar al presidente Guaidó si es aliado de los Estados Unidos? Cerca a Maduro. Se supone que tú como presidente, viendo las necesidades de tu pueblo, tienes que tomar la acción más expedita y más inmediata. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que no se deje secuestrar por estos elementos de la política interna en Venezuela, que tienen sus intereses, y actúe en base a lo que el pueblo necesita.
Bueno, el hecho que haya dicho de lo que cruzamos la línea roja es importante.
Ajá, pero, mira, okay, pero eso lo dice...
Actúa, claro, el enfoque no es que Estados Unidos va a actuar porque el pueblo lo necesita, se esté muriendo de hambre, por falta de medicina, por falta de seguridad. Estados Unidos va a actuar por un tema de seguridad nacional que afecta a los intereses de
llámalo como te dé la gana. Llámalo como te dé la gana. Llámalo como te dé la gana por seguridad nacional, porque les da la gana, porque se están divirtiendo. Lo que interesa es el resultado.
Extremismo dinámico. De eso se está cuidando Estados Unidos. Y hacia
ahora, hay un tema que me preocupa para terminar la idea, y es que lo que me hace contrapeso es que el 2020 es un año de reelección para Trump. Eso para él, a nivel estratégico político, va a pesar bastante a la hora de tomar la decisión, porque si se la juega mal, no es reelecto. En
el ¿tú país. ¿Crees que el presidente Trump, como nos ha mostrado en estos tiempos...
Entonces el timing no nos ayuda. Política, a Venezuela siempre hay algo
que el timing... Te lo pregunto a ti, Liliana, que tú has estado muy cercana al presidente, fuiste la fundadora de Latinas por Trump. A quienes conocimos y adversamos en algún momento, y lo seguimos adversando, porque la prensa somos el cuarto poder, somos los que le hacemos contrapeso a los gobiernos, que le podemos seguir haciendo críticas, a pesar de que sigue siendo el presidente y debemos respeto. Pero nos ha demostrado en los últimos tiempos que es irreverente, es un presidente totalmente irreverente. ¿Tú crees que tenga en la mesa de su oficina, tengo elecciones el año que viene, yo no voy a hacer esto, o él funciona así,
y
o no funciona?
Y irán a la
fórmula. Claro, todos los flancos que tiene abiertos.
Acuérdate que lo que más se le critica a él es que no es político. Y desde un principio él viene con la convicción de que nunca vamos a ser un país socialista comunista, y le voy al comunismo, y es una convicción que él tiene, búscalo en YouTube, en contra de Cuba y en contra de ese tipo de ideología. O sea, desde el principio, y ha sido el único. Yo hice una revisión en YouTube, en la historia. Nunca había visto yo un presidente o una persona que tomara poder presidente, que tomara esa postura, y fue directo a Venezuela y fue directo a Cuba. Y se lo digo desde un principio.
No. Entonces, ya me dijiste, no es político, pero ajá, ¿tendrá peso el tema de que hay elecciones, como dice?
Bueno, Marcial, pero ¿sabes qué? En estos momentos, y esto va a sonar súper frío, con o sin Venezuela, lo eligieron en un momento determinado. O sea, yo creo que eso puede ser un ingrediente importante para él, pero yo creo que lo hace por la causa, dado de que todas estas
seguridad
cosas
nacional,
tienen,
como dijeron
todas estas cosas, volvemos al principio, todas estas cosas tienen circunstancias. El problema de Venezuela es Cuba, el problema en Nicaragua es Cuba, el problema que estamos teniendo en Centroamérica es Cuba, y
en Estados Unidos la inmigración es Cuba también.
Y si él puede agarrar a Venezuela por el cuello, significa que él va a ir resolviendo muchos de los tormentos que él tiene, que ahora se enfrenta en el famoso, en la frontera. O sea, todo eso equivale, es como escaleritas. Claro que todo esto vale, claro, él quiere ser elegido en el 2020, pero todo esto es parte de algo que él tenía en mente, politizado o no politizado. Tiene que ver con nosotros a nivel mundial, ahora, como acabas de especificar tú, es un peligro, no es solamente la crisis de Venezuela, hay que hablar fríamente. También Venezuela es uno de los países más ricos del mundo, a pesar de todo, sigue siendo uno de los países.
Y además que puede ser un gran aliado del presidente.
Es que al final del día el venezolano de a pie, en Venezuela no le importa si los Estados Unidos van a ingresar porque es un tema de seguridad nacional, o porque le parece chévere. Al venezolano lo que le interesa es que Maduro se vaya, porque todos tenemos la firme convicción de que si Maduro se va, las cosas pueden mejorar, y al final del día eso es lo que nos importa a nosotros.
¿Qué pasaría si nos abandona Rafael, Estados Unidos, que ha tenido la bandera, ha permitido que 53 naciones se sumen al respaldo de este presidente interino a este proceso de cambio?
Mira, Alejandro,
si se cansa Estados Unidos por ponerlo en algún escenario, y ay, sí, yo tengo elecciones, me olvido de este tema por ahora, y bueno, nos abandona.
No, pero es que eso no creo que te explicar por qué, y yo quiero rescatar algo de lo que tú comenzabas, y un poquito para hilar tu idea. Yo creo que es más perjudicial para el presidente Trump no resolver el problema de Venezuela ante unas elecciones del 2020 a resolverlo.
Coincido contigo.
Yo estoy totalmente claro en eso.
Ahí estoy en desacuerdo. Lo pongo en segundo lugar. Porque el no resolver el problema de Venezuela es continuar teniendo problemas con Cuba y con todo este éxodo y todos estos problemas que ha ocasionado el régimen de Castro.
Sí,
o sea, ustedes quieren hablar de la politización y las elecciones en el 2020. No, es que este es un dolor de cabeza en su totalidad para el 2020, 2024, 2028. O sí, sea, él quiere dejar el legado,
pero Estados,
pues...
Estados latinos, que es importante,
legado,
donde se ha utilizado como bandera política eliminar el socialismo, porque también tenemos que tener en cuenta algo, las anteriores administraciones norteamericanas se olvidaron un poco de Latinoamérica, y por eso también la izquierda creció de esta forma, y de alguna forma el socialismo se fue apoderando de varios países. Ahorita hay una mirada otra vez de los Estados Unidos de América, y se está dando cuenta que se le convirtió en un problema para la región. Un problema no solamente migratorio, un problema también con ente extremista.
se le convirtió también en un problema económico, porque Venezuela es el primer surtidor de petróleo para los Estados Unidos. Entonces, son una serie de...
¿Que tú crees que lo van a resolver?
No, mira, yo creo que
además, que el punto
si él no saca Maduro ahorita, realmente para mí eso no le va a afectar su reelección, por una razón muy sencilla. El conflicto continúa. Mediáticamente esto le da mucha publicidad y eso no se va a desaparecer. Ahora bien, vamos a estar claros. Yo estoy convencido, y eso lo dicen las encuestas, que la sociedad norteamericana, los norteamericanos, no quieren que Donald Trump envíe tropas para Venezuela. No quieren que ningún soldado de los Estados Unidos muera en Venezuela.
Correcto,
eso está claro. Correcto. Y pudiera ser que si Donald Trump toma esa decisión y le matan 3 o 4 soldados, bueno, esa opinión de los norteamericanos más los demócratas dominando la Cámara de Representantes pudieran convertirlo esto en algo negativo para él. Entonces,
¿cuál es el fenómeno que están teniendo ahora mismo en la embajada de Venezuela en Washington, D.C.? Tienes un grupo de americanos.
Correcto.
O sea, que apoyan a grupos en Gaza y palestinos, o sea, y están metidos en la embajada.
Que yo no entiendo por qué razón le han dejado eso nada más al Departamento de Estado para manejar.
Porque
el
que vive en Washington, como lo viví yo, sabe que no hay una ciudad más compleja. O sea, que digo yo que tiene que ser que le entregan los derechos a los delincuentes, como Washington D.C., que no entiendo. Uno dice, bueno, la capital del mundo, la de las leyes. No. O sea, es una cosa que, bueno, solamente viviendo allá uno entiende.
Sí, porque tengo entendido que los venezolanos que quieren ingresar a la embajada no los dejan, no los deja ingresar el servicio secreto o la policía de no sé dónde Carrizo.
Lo mismo pasa aquí. Si tú tienes una casa abandonada, si te cuela alguien en la casa, tienes que pasar por un proceso para... No lo puedes sacar así como así. Y eso es lo que ha pasado. Aparte de que son un grupo extrema izquierda, en la cual Code Pink son los del movimiento, los de, bueno, diferentes movimientos, todos comunistas, antiimperialistas, o sea, son radicales.
Pero se supone que si el territorio es venezolano, porque el edificio es propiedad del gobierno de Venezuela.
Pero ellos dicen que quien estaba pagando la factura, busca los videos.
No,
ellos dicen
que estaba pagando la diplomática.
Ajá, que estaban pagando la factura en la embajada. Maduro. Maduro no paga la factura en Venezuela. ¿Cómo va a pagar la factura en Washington D.C. un edificio que tenía abandonado?
Claro, pero estoy claro, pero lo que no entiendo, y no realmente no me he adentrado mucho en las cosas del convenio de bien y todas esas pocas cosas que realmente no domino.
Diplomática.
Lo que entiendo es diplomática. ¿Por qué razón a los venezolanos no los dejan ingresar? Porque al final del día es un territorio venezolano. Y si Carlos Vecchio lo autoriza, que me imagino que ya lo hizo, lo que debería hacer es que la policía, el servicio secreto o el que sea, sacar a los 4 indigentes que están
en
el
territorio. No son cuatro, son varios. Y la ley aquí es igual. Si tienes una casa abandonada, se te cuela alguien en la casa y es un proceso para sacar, aunque no sea su casa, no puede llegar un policía porque hay una serie de leyes, un procedimiento que hay que seguir.
Claro.
Y Washington D.C. es el más pesado.
No quiero desviarme del tema porque eso es importantísimo y creo que se va a lograr porque además autorizaron cortarle la luz. Ayer incluso Marcos Rubio, en un tuit, el senador de la Florida, dijo que bueno, que están probando lo que está viviendo el venezolano de a pie dentro de Venezuela.
Sí. Comida, eso lo estaban comprobando, de que el gobierno de Maduro había pagado la electricidad, que por qué se la habían apagado, que eso era propiedad del gobierno de Maduro. Y si no pagan la electricidad Venezuela, van a pagar la electricidad en Washington D.C.
Una cuenta de $8,000.
No, pero
que debían de luz. Están argumentando que pagaron la luz y exigen a la compañía de luz que le ponga el servicio porque lo pagaron. Entonces se aprovechan de los derechos cuando les conviene. Pero cuando es en contra de ellos, entonces lo rechazan y hacen esa actitud.
Bueno, quiero volver al tema.
Vamos al tema de Venezuela.
Vamos al tema de Venezuela. No, bueno, esta parte de
Venezuela.
Pero eso no hace que la gente coma en Venezuela.
Vamos a hablar de lo que viene este sábado 11, nuevas movilizaciones.
Pero yo quisiera decir algo, con relación al 187, numeral 11. La fracción 16 de julio de la Asamblea Nacional
tiene mucho tiempo
12 semanas pidiendo discusión y no se da la discusión. Por fin se dio la del TIAR y fíjense la discusión que también se dio el martes. ¿Cuál fue la discusión que se dio el martes? Pagar los bonos de PDVSA, unos bonos que la misma Asamblea Nacional, ese mismo cuerpo colegiado, en el año 2016 dijo que era ilegal. Y entonces ahora van a ordenar pagar algo que ellos mismos dijeron que era ilegal.
Que es algo inentendible.
Y te pregunto, ¿quién se toma un tetero en Venezuela con eso? ¿Quién se come un pabellón? ¿Quién se come una arepa en Venezuela con eso? ¿Qué medicina van a comprar con esos reales que van a entregar ahí? Son 74 millones ahorita, ya va. Pero en 3 meses son $900 millones.
Claro.
¿Cómo es esto?
Pues, y además no hay claridad.
El problema de Venezuela.
No hay claridad a quiénes se los van a pagar. ¿Quiénes son los tenedores de esos bonos?
El problema de Venezuela es que hay demasiado entramado económico, tanto en azules como en rojo. Y ese es el problema que tenemos todos.
Está hablando de oposición y gobierno. Y además esa cohabitación yo creo que nos ha permitido llegar a estos 20 años, que si no se desarticula, vamos a terminar la historia como Cuba. Entonces, peligrosísimo. Peligrosísimo no solo para los venezolanos, que nos vamos a convertir en un dolor de cabeza mucho más grande que otros problemas como Cuba, porque ya Cuba salieron 4 millones, con todas esas políticas los han mantenido encerrados dentro de la isla porque están rodeados de agua, pero en Venezuela hay límites, hay frontera terrestre, es decir, son 30 millones a diferencia de Cuba. Entonces, otros 10 millones, aunque tú no estés de acuerdo con eso, se pueden ir caminando y desestabilizar a la región. Y desestabilizar la región, por supuesto, desestabiliza a los Estados Unidos y al mundo entero.
Alejandro, pero una cosa, ya va.
No vamos a discutir eso.
Parte de esa salida de venezolanos es lo que ha hecho que los países de la región pongan algún coto y se hayan dado la vuelta hacia Venezuela.
Quiero volver. Entonces, ¿se trata de elecciones o no se trata de elecciones? Simplemente se trata de la soberanía y la protección de sus países, que es lo mismo que quiere hacer los Estados Unidos. Vamos a olvidarnos del 2020 y la politización, simplemente nos afecta
a todos. Por supuesto.
Pero fíjate algo, porque cuando Colombia empieza a pronunciarse también con respecto al éxodo masivo, cuando empieza a perjudicarse su frontera.
Cuando ya tiene 1,5 millones de venezolanos allí pidiéndole comida o mendigando en la calle, claro.
Más allá de eso, es 1,5 millones de personas más en tu población que son extranjeros, que no controlan.
Pero que no están produciendo, porque aquí hay 4 millones, casi 5 millones o 500,000 en el sur de la Florida, pero la mitad de la gente está produciendo. Cuando un exilio te produce, no es una carga, es un problema, una mortificación, pero no una carga como se lo convirtió.
Más allá de diferenciar si eres una carga o no, es un problema cuando el 10% de tu población sale del país.
Claro, pero fíjate, no te desvíes. Tú eres, representas a la Comisión de Política Exterior.
No, la Dirección de Relaciones Internacionales.
Exacto, Dirección de...
A la Comisión de Política Exterior está el diputado Francisco Sucre, que ha hecho un trabajo ahí fundamental en este tema internacional.
Está trabajando dentro de la Asamblea Nacional. Sí. Viniste por una misión, Guaidó me contaste que te pidió que te quedaras unos días más. Pero tú conoces por dentro lo que está pasando en la Asamblea Nacional, porque tú te fuiste el 3 de enero a Caracas. ¿Por qué? No sé si es una inquietud que tenemos todos aquí y el que nos está viendo en este programa en las redes sociales de Martín Noticias. ¿Por qué no o cómo sería más fácil salir de ese G4, de ese control que tienen la gente que se está enriqueciendo, que está esperando que le paguen los bonos, que no le interesa tres pepinos, que ella no tenga comida, que él no tenga luz, que su mamá se le haya muerto, que a él se le hayan asesinado?
Yo creo que eso es una aseveración un poco irresponsable y te voy a explicar por qué. Que tú digas que a los diputados que están allí no le interese la población,
no veo interés en buscar la solución. Vamos a pedirle 187 numeral 11, vamos a pedir
Alejandro,
esto.
Alejandro,
no lo veo claro. Tú lo ves claro, Alejandro, Juan Manuel.
Pero lo que pasa es que el problema es más complejo.
Mucho
más complejo. Es un problema que ya ha trascendido los límites de Venezuela. Estamos hablando de grupos irregulares.
Pero quiero hablar de la
gobierno de Rusia,
todos esos factores que...
Sí, dale, pero... Es una cantidad de cosas que la gente espera un resultado inmediato. Y eso es lo que frustra. Y nuestro enemigo realmente es la desesperanza. No podemos sembrar la desesperanza. Tenemos que seguir. Mañana, como tú dijiste, es importantísimo que todo el mundo salga a la calle.
La aseveración es irresponsable y te explico por qué. Y voy a rescatar un poco lo que dice Juan Manuel ahorita. Mañana hay una movilización. El hecho de que nosotros tengamos un apoyo internacional importante, y yo quiero rescatar algo, fíjate que para sacar a los invasores de la embajada de Venezuela en Washington, territorio de los Estados Unidos, no se ha podido, pero quieren que mañana se vaya a Venezuela.
Porque es un país de leyes.
¿Cuál es el objetivo de la marcha mañana? ¿Qué objetivo tiene la gente que se prepara en su casa, se pone blanco, se viste, se persigna para salir para la calle porque lo pueden matar los colectivos? ¿Cuál es el objetivo de esa marcha?
Mostrar fuerza, por supuesto, mostrar unidad, mostrar determinación.
¿Pero qué prefieres? ¿Que se quede en la casa?
Que
la gente se quede en la casa y no proteste.
Maduro y su alrededor son asesinos, una banda militar.
¿Por qué tú crees que había un...
¿Para qué la marcha mañana? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo?
Yo te voy a decir algo. Lo que está diciendo Alejandro tiene mucho sentido. Porque si tú me preguntas a mí, ¿qué es más importante? Si discutir el pago de los bonos, la deuda
de PDVSA
en 2020, o ver la posibilidad de que haya una posible intervención extranjera en Venezuela que podría resolver los problemas, creo que esto es más importante. Independientemente de que vayan a salir con el cuentico ahora, de que si no pagan los bonos perdemos Siria, que es completamente falso. Pero bueno, eso es otro punto. Ahora, la pregunta mía es, ok, decidieron pagar los bonos. Bueno, pero ¿por qué no le explican a la sociedad por qué los pagaron? ¿Por qué no le dicen al pueblo venezolano quiénes son los que tienen esos bonos? ¿Por qué? ¿Por qué todos tienen que hacerlo escondido?
Ya está bueno de que los diputados piensen
que son los jefes de los venezolanos. No, ellos están ahí porque nosotros los elegimos.
Por supuesto.
Entonces, yo como ciudadano lo estoy pidiendo, ¿verdad? Ya decidiste pagarlo. Perfecto.
Bueno, pero dime, ¿a quién se lo vas a pagar?
No, pero fíjate, pero que eso no es algo que no controla además la Asamblea Nacional. Pero entonces valía la solicitud.
¿Pero cómo no lo controla? No,
la Asamblea Nacional lo sabe.
Tiene una comisión de finanzas y tiene una comisión
que maneja. No, ya, pero el bono se vende. No vale, el bono se vende en Nueva York.
Y la Asamblea no tiene nada que ver con eso. Si se la va a pagar a Nueva York,
por favor.
No tiene
absolutamente nada que ver con la venta.
Y autorizan el pago.
Claro. Es una cosa que para mí es mucho más grave.
Sin saber a quién se le va a pagar.
No, se está pagándole a los tenedores.
A los tenedores del
compromiso que si no. Está en
riesgo
más
del
50%.
Pero esa misma asamblea en el año 16 dijo que era ilegal esa deuda.
No, pero ojo,
si te quedas con
la deuda, es ilegal, pero no lo haces, te quitamos
5 millones. Yo dije que es ilegal, yo no quiero tener
deuda. Entonces se pierde 5.
Yo quiero decir que se pierde 5
porque no.
Yo quisiera transparencia.
Yo tuve acceso a una parte de los bonos y lo publiqué. Si yo que soy un mortal tuve acceso a parte de los bonos y lo publiqué, porque yo no lo puedo hacer.
Aquí en este país se puede hacer.
¿Qué se puede hacer? ¿Pero qué se puede hacer?
Mira, hay un punto ahí, hay un punto
que da por la embajada.
Sí.
Bueno, mira, es verdad que hay una serie de procesos.
Sí.
La embajada es territorio venezolano.
Sí.
Los que no hemos tenido la capacidad todavía, porque así lo estipula la ley, de sacar esos elementos de ahí, hemos sido nosotros, es territorio venezolano. Eso es territorio venezolano.
Pero con autorización de los
Estados Unidos. Yo les voy a decir una cosa.
Washington DC, el procedimiento, al igual que aquí en Florida, es
completamente
diferente.
Al final del día, la historia no se equivoca. Este régimen va a caer, eso no les quepa la menor duda. Así y cuando caiga el régimen, régimen, automáticamente se van a caer muchas caretas internas de un lado y del otro, y todito se va a saber. O sea, que por más que traten de cuidarlo,
eso es importantísimo.
Mientras traten de cuidarlo,
eso es lo que estoy tratando,
mira, al final del día, pero ojo, pero de lado y lado, porque yo estoy de acuerdo con José Amalio, es de lado y de lado.
No.
Y las caretas se van a caer.
Claro, lo que no es que
y cada quien tiene que asumir su responsabilidad de lo que hizo y lo que no.
Lo que está diciendo José Amalio es lo siguiente, eso es verdad. Y eso como frase de Marquita está muy bonita. Eso está muy bonito, pero sabemos que el régimen se va a caer, sabemos que todos nos vamos a morir. Uh-huh. El problema es que mientras eso más se tarde, más gente sufre. Y eso es lo que nosotros estamos criticando.
Pero es parte del proceso, es parte de la evidencia, claro, estamos de acuerdo.
Tiene mucha razón lo que dijo él. Una vez, o sea, ok, una vez que agarre y que se caiga, entonces, ¿qué va a pasar después cuando se caigan esas caretas?
Se van a caer esas caretas y van a tener que ser sometidos a la justicia. Yeah. Quienes mantuvieron al régimen, quienes fueron colaboracionistas con el régimen, quienes querían convivir con el régimen, porque yo no puedo convivir con un delincuente.
Yo creo que eso es
tan fatal. O sea, si tú quieres convivir con un delincuente es porque tú eres delincuente también.
Y es así lo que estás diciendo, que ahorita hay un temor fundado fuerte y grave que detrás de lo que ocurrió el 30 de abril hayan unos elementos como Raúl Gorrín, que todo el mundo sabe quién es, sancionado por los Estados Unidos, hay un elemento como Alejandro Betancourt, que está en España, que es uno de los bolichicos de Derwin, y eso sería sumamente nefasto para el país. El país no puede salir de unos narcotraficantes y delincuentes de Maduro para entrar en unos malandros que se hicieron millonarios con este régimen. Y eso es muy peligroso, porque ahora todos los boliburgueses y todos los chavistas tratando de salvar su pescuezo están buscando la manera de financiar o de arrimarse a la oposición.
Una transición.
Y eso no puede ser.
Oye, yo estoy de acuerdo con eso. Y aquí, yo creo
que. ¿Terminaste de decir por qué eres irresponsable en mi comentario? No creo.
Sí, ¿verdad? Porque. No, ya no vengo más. No, y te voy a explicar por qué. Culpar a los. Yo estoy de acuerdo con que aquí tiene que haber justicia. Y la justicia ciega tiene que ser tanto como para un lado como para el otro.
Totalmente.
Además, todo aquel que se haya beneficiado o haya sido cómplice de que este gobierno esté haciendo pasar a los venezolanos, lo que está haciendo es tan responsable como el gobierno.
Exactamente.
Es que no es gobierno.
Pero
el régimen no es gobierno.
Pero ejecuta actos de gobierno hoy.
Pablo Escobar.
Hoy ejecuta actos de gobierno.
El cartel.
Hoy ejecuta actos de gobierno. Entonces, pero fue gobierno también. Y hubo muchos responsables que lo hicieron ser gobierno. Y eso tiene que ser.
Que siguen.
No, y la justicia tiene que aplicarse sin diferencia. Yo estoy de acuerdo que aquellas personas que se hayan enriquecido a costa de la corrupción y el tienen que responder a la justicia, estén afuera o estén dentro del país. Pero lo que yo quería decir con respecto a tu comentario es que, si bien es cierto, no todo el órgano colegiado, la Asamblea Nacional, forma parte o está involucrado en un entramado, que aquí se está haciendo noción de eso. Y yo lo que quiero defender un poco es la institucionalidad, y parte de lo que este gobierno ha sido el ejecutor de eso, es que se perdieron las instituciones, que nadie cree en la institución como
eso
tal.
Los comunismos y las dictaduras.
Claro, pero eso lo tenemos que recuperar un Tribunal Supremo de Justicia que no ve un color azul ahora o ve un color rojo, sino que simplemente dicte justicia. Una Asamblea Nacional que se preocupe por la ejecución del presupuesto y del pueblo como lo tiene que hacer, porque son representantes del pueblo. Entonces, lo que yo quería decirte en
que
realidad
no todos están en ese entramado.
Es que la Asamblea Nacional...
Ahora respondele a José Amalio Gratalón. Mañana salimos con cinta blanca,
sí.
Salimos a hacer fuerza.
Yo todo
los días que haya que luchar.
El 30 de abril asesinó el régimen a 7 personas. Se terminó de morir un señor de 54 años hace pocos días.
Alejandro, yo he estado en todas esas concentraciones, he estado yo personalmente y no voy a dejar de estarlo. Ajá. Y yo regreso ahorita a Caracas y voy a seguir.
Pero tú
y
si el presidente Guaidó... Rafael, tú tienes un estatus totalmente diferente. Tú puedes porque hay mucha gente que ni siquiera tiene para un plato de comida. Tú puedes salir al exterior, tú puedes venir, tú puedes ir a la asamblea. Pero vamos a hablar,
No, pero Alejandro,
Hay millones de venezolanos que no tienen un plato de comida.
Hay que seguir saliendo, Alejandro.
Por favor,
lo que se ha logrado internacionalmente ha sido con la movilización de
todos. Totalmente.
Yo estoy contra
que salga la gente. Estoy en contra de que mande a la gente para la calle y esa salida de la calle no tenga un objetivo.
Un
objetivo. No es nada más mostrar fuerza. Hay un objetivo.
El objetivo es lógico, Osamal.
¿Cuál es el objetivo mañana?
Oye, seguir presionando, mostrar unidad, mostrar esperanza.
Esta operación
Libertad va a ser en estos programas, en otras oportunidades.
Oye, Juan Manuel, esta operación Libertad va a ser hasta que mis bisnietos nazcan.
No, vale, en absoluto.
Porque tenemos 60 años en Cuba y podemos terminar.
Yo te dije en un programa anterior que aquí estamos en la etapa cumbre. Bueno, hoy te puedo decir que estamos en los capítulos finales. Estamos en los capítulos finales.
¿Por qué se asegura
eso? Porque después del 30 nada es igual. Pero yo quiero, en relación a lo de la marcha de mañana, decirte que cuando se criticó que los partidos en el 2017 frenaron las manifestaciones, aduciendo que no querían más muertos, no sé qué, y que los partidos lo frenaron. No podemos utilizar los argumentos, José Amalio, para ahorita. Que nos sacamos a la calle, pues nos van a matar. Eso es lo mismo.
No, es que no está... No, estoy diciendo que no. Igualmente escucha,
pero el objetivo... Cada una de las marchas de los muertos,
el 30 de abril, de los 7...
Cada una de las marchas...
Cada una de las marchas... Va a ser el radicalismo...
Cada una de las marchas de 2017 tenían algún objetivo. Lo tenían.
Defender la asamblea. ¿Y no te parece poco lo que están haciendo con la asamblea de persecución?
Uno de los vasos de agua fría que más le echaron, un balde de agua fría que le echó al pueblo venezolano, fue el 1 de septiembre de 2016, que salimos a la calle, pensábamos que íbamos a la autopista, que nos íbamos a mantener en la calle, y cuando nos dijeron a las 4 de la tarde, se acabó la bioterapia. Entonces yo quisiera saber, mañana el objetivo defendemos a la asamblea.
Concentración en defensa de la institucionalidad, en defensa de la asamblea nacional, en defensa de la persecución.
El objetivo es mantener a la gente en la calle.
Claro,
porque si tú no mantienes a la gente en la calle,
Permítame llegar al punto completo. Salimos a la calle, pero resulta que lo que te está diciendo, y no es que te estoy condenando que tú tengas una mejor posición, seguimos en la calle, pero hay gente que se está muriendo de hambre, que no va a poder seguir saliendo a la calle. Entonces la
yo no sé si han oído el video de un señor que sale a todas las marchas y lo dijo llorando. Salgo a las marchas, le pido a Dios que salgamos de esto y cuando llego a mi casa me vuelvo a poner a llorar porque no sé lo que me está pasando.
Entonces,
hay que tener ética de la urgencia que tiene el pueblo venezolano. Hay que dejarse de pedir no que la pizza, que no. Hay que solicitar la intervención militar humanitaria. Es necesario. Podemos hacer marcha. No vamos a salir con marcha.
Pero fíjate, pero fíjate, voy a responder aquí en dos partes. Primero, todo esto que se ha hecho internacionalmente es por la presión de calle.
Claro.
Sin la presión de calle, eso no hubiese existido.
La presión de la gente en la calle
14, 17 y lo que ha ocurrido a partir del 5 de enero. Porque si aquí no sale nadie el mañana y la gente no sale a la calle, se acabó la presión internacional.
Perdemos todo.
Entonces, eso es fundamental. Y segundo, con respecto a que hay mucha gente que se está muriendo de hambre y otros podemos tener alguna posibilidad diferente. Lo que yo te quiero decir es que precisamente lo que estamos es luchando para que nadie se muera de hambre, para que todos tengamos esa posibilidad. Y sin embargo, fíjate algo interesante, Alejandro, teniendo la posibilidad de quedarme aquí, de no correr ningún riesgo, tengo 3 meses en Venezuela y regreso con órdenes de allanamiento a mi oficina, a mis casas, y con orden de aprehensión, y seguimos ahí, poniendo en riesgo...
Como a Zambrano, que no se sabe ni siquiera dónde está...
Había una frase...
seguir la lucha desde la cárcel.
Otro preso político más,
pero te voy a decir algo, y te voy a decir algo con respecto... Hay un libro que... Mi libro favorito es Don Quijote de la Mancha. Y hay una frase, y voy a parafrasear un poco,
entonces.
No, voy a parafrasear un poco, y dice... La libertad es tan importante que yo daría hasta mi vida por la libertad. Daría la libertad
por la vida. ¿Tú la darías en estos momentos para...?
Yo sí lo haría y creo que... Yo entiendo el punto José Amalio, pero él tiene que entender que en este momento en el que nos encontramos, la movilización tiene que mantenerse, sin un objetivo contundente como él lo está planteando. Yo estoy de acuerdo con él, pero no estoy de acuerdo con quedarse en las casas, porque vamos a estar claros, el que se está muriendo de hambre... vaya a marchar o no vaya a marchar.
¿Y por qué no quedarse en las calles definitivamente? Porque bueno, a eso
ahí se lo diluyeron,
entonces vamos a hacer pequeñas huelgas hasta llegó una huelga general. El país está paralizado. Sin embargo, esta mañana antes de entrar al programa veo las redes sociales, la gente sigue comiendo, la gente sigue yendo al cine, la gente sigue haciendo fiesta a sus hijos, la gente sigue haciendo una vida normal. Entonces, mientras tú hagas una vida normal, entonces es difícil decirle a la gente, vamos a una huelga general, vamos a quedarnos en la calle. Es dificilísimo hacerlo, lograrlo.
Yo creo que no hay una huelga general porque no todo el mundo participa en esa huelga.
Me llama la atención, nunca había conocido a nadie que hubiese hecho hincapié. Yo tengo un gatito que se llama Quijote, es mi libro favorito.
Sí. El mío también.
Yo creo que mientras ustedes piensan en eso por el bienestar de Venezuela, ese sueño de una nueva Venezuela, el régimen de Maduro está pensando en el libro del Príncipe de Maquiavel.
Exacto.
Y entonces ese es el problema, ese es el contraste y esa es la frustración que ustedes tienen, porque ustedes salen a pelear por la justicia y ellos fríamente calculada, ellos de manera calculada, ellos a mantenerse en el poder, de la manera más corrupta.
Pero podrán, podrán. Es decir, a mí me angustia.
Ustedes no pueden dejar de salir de la calle para que eso no siga pasando.
Sí, pero
porque
solo
entonces,
no podemos.
Mira, es una cosa que es de admirar del pueblo venezolano. O sea, el la pueblo nobleza, cubano, sí. Y sin ofender a mis compatriotas, a la patria de mi madre, de mi familia, se quedaron en la casa. Bueno, qué malo, se quedaron en la casa. No tuvieron el respaldo de estos países como lo tienen ahora con Trump y 53, 54 países más. O sea, por eso es tan importante. Y entiendo la frustración de todos, pero sí es importante que sigan. El objetivo ahora es que están en el final.
Me gustaría aclarar también, Lilian, también el que final. El hecho de pedir, ¿no?, que no nos quedemos, yo te entendí bien tu punto, José Mario, pero se puede malinterpretar en el sentido que entonces nosotros no estamos dispuestos a poner más muertos. Y entonces pedimos un 187 para que los muertos sean nosotros. No, tenemos que estar en la calle asumiendo los riesgos. No podemos quedarnos en la casa pidiendo la pizza, como dicen. Ahora, vamos a estar, eso es parte fundamental de que venga esa ayuda y le da consistencia y coherencia a la lucha de la calle.
Está muy bien.
Para que el 187 sea aplicado, tiene que ser con presión también en la calle. ¿Qué objetivo puede ser? Que la gente en la calle lo solicite.
Que les doble.
Eso es un objetivo.
Que la gente esté en la calle. Pero es que no es la gente la que tiene que pedirlo, ya la gente lo está pidiendo.
No presiona.
Basta
presiona,
con oír puede ser. Basta con revisar lo que dicen las redes sociales. Es la Asamblea Nacional y el presidente de la República, a quien respeto, a quien reconozco como presidente de la República, Juan Guaidó, quien tiene que dar el paso y solicitar la intervención militar o humanitaria. Ahora, no hacemos nada solos en la calle. Vamos para la calle. Muy bien. Pero pidamos que nos ayuden, porque ahora no vamos a poder.
Claro, ya analizado y entendido los dos puntos, porque ahora logro entender, después de la explicación, que es necesario la calle. Yo tampoco pensaba, porque si yo estuviera en Venezuela, Rafa, yo también estuviera. Y quizás yo tengo unas posibilidades diferentes a la de muchos venezolanos, que uno tiene la posibilidad incluso de mandarle comida, cajitas a la mamá de uno, que a mí a veces me da hasta dolor, porque yo, ¿por qué hemos llegado a este extremo? Porque entonces estamos colaborando con el régimen, como he hecho también, como decías tú, con el pueblo cubano. Terminamos alimentando el régimen que se termina beneficiando y lucrando
de lo
que...
A tu familia.
Exactamente.
Por supuesto. Pero ahora, aquí hay que hacer una cosa muy sencilla. El presidente Guaidó tiene que pedir la intervención militar.
Pero no lo está pidiendo.
Ya puede dejar terminar.
Pero es que ya lo he preguntado.
El presidente Guaidó debe pedir la intervención y la cooperación.
Tú tampoco
militar.
Vas a volver más al programa.
Sí. No, si yo voy a regresar siempre.
La despedida.
Pero déjame terminar. Los líderes políticos tendrán que seguir con su mensaje dentro del país. La sociedad tendrá la necesidad de organizarse ella para el conflicto también, porque así como le pedimos al presidente que pida la intervención militar, la sociedad, aunque no tenga armas, que no tenga medicina, que no tenga comida, tiene la necesidad y tiene el deber de organizarse para defenderse y para enfrentar ese régimen. Y las personas que tienen recursos venezolanos tienen la necesidad también de colaborar con esa sociedad para que se pueda defender.
O sea,
aquí todo el mundo tiene que poner su parte. Así como José Manuel le pide al presidente y eso está bien, también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Porque tiene que haber gente pensando, si aquí no se mete los Estados Unidos, ¿cómo vamos a hacer nosotros mismos como población para enfrentar esos malandros que están en proporción con 9 a 1?
Fíjate algo que es importante.
Comparado con el régimen.
Es algo importante y rescatando un poco las palabras de Colina, que bastante aciertos tienen en algunos puntos. ¿Por qué no se había pedido la intervención? Vamos a ir un poquitico hacia atrás. ¿Por qué no se pidió antes?
Yo quiero respuesta a eso.
Bueno, menos antes fíjate, de ¿por qué no se pidió antes? Porque se estaba manejando el 30 de abril y estaban participando los Estados Unidos, lo cual es parte de la intervención que está haciendo los Estados Unidos. Segundito. Fíjate. Si el 30 de abril se hubiese resuelto todo.
Gracias a Dios no se resolvió así.
Menos mal.
Gracias a Dios.
Menos mal.
Bueno. Que Venezuela tiene a Dios ahí.
O sea, gracias a Dios se quedó Maduro.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios se quedó Maduro.
No, gracias a Dios que no hay una convivencia entre los que no somos delincuentes
los delincuentes. Pero bueno, pero esa es una presa. Eso lo estás asumiendo
peor
tú. Pero eso lo estás asumiendo tú.
Si Padrino López se mantenía ahí, si Michael Moreno asesino,
pero eso lo estás asumiendo tú.
Se mantenía como el Tribunal Supremo de Justicia ahí. Eso era un grave error.
Eso lo dijo.
Esa era la convivencia.
Eso lo dijo la Seguridad Nacional.
Era la convivencia de quienes queremos la salida.
Pero una pregunta, Bolton dijo que si eso triunfaba, Padrino López era el presidente.
No, se quedaba en el ejército.
Se
quedaba ahí.
Eso lo dijo Bolton.
Y se quedaba, eso lo dijo Bolton. Y se quedaba Mike Moreno y se reconoció el Tribunal Supremo de Justicia.
Bueno, yo no escuché esa declaración.
Yo no escuché esa declaración. Gracias a Dios no se rumora que detrás de todo esto, ¿verdad? A lo mejor a Guaidó lo pudieron llevar de manera engañada, pero se rumora que detrás de todo esto estaba la mano de Raúl Gorrín, y yo coincido con José Mario. O sea, sería
además este taferro de Diosdado Cabello no sería...
Pero claro, pero fíjate, yo no voy a entrar en el tema de rumor, y no porque sea cierto o no, sino que yo no tengo la forma de saber eso.
No es rumor, lo que dice Volto.
Lo de Gorrín, pero fíjate algo, yo no creo que el presidente Guaidó haya sido engañado cuando ayer además dice, mira, ¿para qué se llevan a Edgar Zambrano? Que además quiero rescatar, que está secuestrado.
Como está, no está, preso, está secuestrado.
Está secuestrado, pues además se lo llevaron en su camioneta con unos delincuentes.
Arbitrariamente.
Como está Gilbert Caro, que también está desaparecido, pero también como está Juan Requesén, como está Roberto Marrero, nuestro jefe de despacho, y cómo podemos estar cualquiera de nosotros que estemos en el país ahorita. Pero yo lo que te quiero decir adicionalmente a eso es que el presidente Guaidó dijo, el responsable de la Operación Libertad soy yo, y la voy a seguir llevando, la Operación Libertad. Y yo quiero terminar unas palabras diciéndote que esto es un gran juego de ajedrez, en verdad. Y el juego de ajedrez, cada movimiento tiene un sentido, la marcha tiene un sentido, el TIAR tiene un sentido... Lo que pasó con el R2P en la ONU tiene un sentido.
Los bonos no tienen ningún sentido.
En tu apreciación. En la apreciación de rescatar Citgo puede tener bastante sentido. Pero más allá de eso, la última jugada de ajedrez, tú nunca la vas a anunciar. Tu jaque mate, tú nunca lo vas a anunciar. Entonces, estamos jugando un tablero de ajedrez. Yo estoy convencido que sí, y yo tengo plena confianza en que el presidente Guaidó está moviendo
el
las piezas.
No puede mover
de forma
su
tal...
reina en alguna otra jugada que nos distraiga.
No, va a mover su reina, pero el jaque mate es con el rey, y entonces se acaba la partida.
Y si mueve el rey y se oxigena nuevamente, porque ahorita cuando vimos a Diosdado Cabello en las últimas horas salir burlándose del arresto de Zambrano, tú dices, Dios mío, ¿será posible que esta gente... Entonces, ¿te acuerdas del caso Cuba? Son 60 años. Sí, podemos llegar. Sí se puede prolongar esta crisis.
No.
Si o es que estoy siendo muy negativo.
Si la sociedad venezolana no se prepara de la forma correcta para enfrentar a estos delincuentes, corremos el riesgo de que pueda haber una transición y una posible permanencia del chavismo en el poder. Eso lo tengo yo claro. De hecho, ahorita todo el mundo habla de un golpe militar. Los únicos que pueden dar un golpe militar en este momento en Venezuela son los militares chavistas, claro, que son los que están persiguiendo. Porque digan lo que digan, el director de Servín era chavista o es chavista a morir. Balsaliota, que es el director de Contrainteligencia, es chavista a morir. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque yo entiendo que hay que ir a la transición y eso lo veo perfectamente válido. Pero lo que no podemos permitir es que estos mismos elementos que nos trajeron hasta aquí
gobiernen,
impunen y gobiernen el país.
Mira, no, Alejandro, cuando la gente, cuando se ha dicho aquí en la administración Trump que todas las opciones están sobre la mesa, solo se piensa en la salida militar. Aquí eso significa, sí, pero eso significa muchas opciones. Tanto así que se estaba negociando de hace 12 semanas que están pidiendo el 167, se estaba negociando lo del 30 de abril. Entonces es una opción también que lo vamos a descartar, porque Estados Unidos prefiere mil veces que la salida sea por un quiebre interno y sea militar, o por la fuerza, como lo sabemos nosotros, que sin la fuerza no, esa variable, no salimos de esto, a mandar sus tropas y a gastar económicamente los recursos por esa intervención. Lo que yo me refiero es que con todas las opciones en la negociación, en esa negociación, Bolton, Abrams, habrán escuchado lo que le habrá dicho Padrino López. Mira, no me intervenga mientras estamos negociando. Entonces tuvo salir Bolton y Abrams a aclarar que lo del 187 no era como lo pedía la gente, que por pedirlo se activaba, porque estaba en plena negociación. Eso iba a hacer mucho ruido. Eso iba a trancar la negociación. Si hubieran intervenido,
para el país.
Claro, porque estaban negociando a la mesa.
Yo te exhorto que tú veas nuevamente las declaraciones de Bolton y de Bolton. Perdón, yo te exhorto. Velas bien las declaraciones.
Lo que pasa es que no ve
las declaraciones.
Escucha lo que quiere escuchar.
Las declaraciones de Bolton. Ahora, ellos dijeron claramente que había una negociación que Estados Unidos tenía conocimiento, pero no estaba participando. Lo dijo clarito.
Si estaba esa negociación, entonces si sabían que había una negociación, le iban a desbaratar interviniendo por el 187.
Lo que hicieron fue perder tiempo, hermano. Porque esa negociación es una negociación nefasta para el pueblo venezolano. No se puede convivir con quien te ha matado. Yo entré en mi casa, matan, violan, y después digo, vamos a
ver. Pero eso lo puedes hacer cuando tienes la fuerza. Eso lo puedes hacer cuando tienes la fuerza.
Si no la tienes,
tienes que negociar.
Tienen más de 60 países que te apoyan, que están dispuestos a usar la fuerza.
Yo también pienso que es malandro. Michael Moreno,
somos
homicida, confeso.
Somos más.
Y estuvo
en la población y tenemos, por ejemplo,
Padrino López, violador de derechos humanos. Estamos claros, pero con el uso de la fuerza de la mano, si no, no puedes.
Dijo, hay 15 puntos que no lo hemos leído, pero entiendo que hay un acuerdo de 15 puntos a los que han llegado las partes. Él no dijo que los Estados Unidos estaban participando en eso. De hecho, cuando lo dice, es porque yo
¿Quién le pagaron los celulares entonces a Estados Unidos?
Yo siento que cuando ellos lo dicen,
¿quién los celulares?
No tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
Hermano, no, si lo tenían.
Para que sepa.
Y le habían dotado todos los celulares satelitales.
Para mí van dos engaños.
Claro. Él tiene razón en algo.
24 de febrero, un engaño.
¿Un engaño de parte de quién?
¿Por qué?
Porque el 24 de febrero, el 23 de febrero le anunciaron al mundo y le dijeron a este país, que es un país serio,
que los militares,
que cuando entrara la ayuda militaria, los militares se iban a voltear a favor del pueblo y a favor de la democracia.
Guaidó reconoció el error, absolutamente falso. Él lo reconoció.
Segundo error, 30 de abril, el peor error que puede ocurrir en Venezuela es que el chavismo sigue en algún tipo de poder.
Fue un error,
uno de los 15 puntos era devolver a los 55 diputados a la Asamblea Nacional. O sea, que el delincuente, asesino, narcotraficante, Diosdado Cabello, se mantenía como diputado. ¿Qué acuerdo es ese?
No, eso no
es un acuerdo para convivir.
Eso no es viable.
No se puede
convivir.
Pero eso es otro extremo. Bueno, no, yo me refiero a que los errores que se reconocen,
ellos pueden,
se
de repente, pueden pasar. Ellos pueden de repente.
Lo peor es la mala intención.
Ellos tienen que reconocer a los 55 diputados porque fueron electos igual, aunque sean delincuentes. Lo que podrían hacer es que después que lo reconozcan y lo ingresen a la Asamblea, le llenen la inmunidad parlamentaria. O sea, yo no veo eso mal. Lo que sí veo mal es que confíe ni siquiera un elemento como padrino. Porque el padrino es medio guavinoso y va
a llegar.
Pero Michael Moreno sí es un delincuente a carta cabal. Y eso no se puede permitir.
Sí, iba a ser presidente de la justicia.
No, imagínate.
Bueno, te pregunto a ti, Jonathan, que está calladito. Y Rafael también se quedó.
Se quedan suscribiendo el mismo problema.
Pero bueno, fíjate, mientras nos seguimos escuchando este tema,
ese loop ha durado 20 años.
Mira, nos ha durado 20 años, pero podemos. El temor es que esto dure, porque entonces nos decimos, pasan cosas que no estamos viendo.
Hay un tema que mientras el venezolano y sobre todo los políticos que han jugado a la política tantos años, no reconozcan sus errores y admitan que se equivocaron y se
no lo van a reconocer, no lo han hecho.
Guaidó reconoció que sobreestimó la
fuerza. Yo entiendo, y con el tema de Guaidó, yo pienso que el juego del TIAR de Guaidó y lo que está pasando con lo de la línea roja y lo del TIAR es positivo porque está allanando el terreno para lo que va a venir y va a obligar, y es el sello y la firma que le ponen para el tema de la coalición internacional que necesita los Estados Unidos para lo que va a hacer militarmente. Eso lo aplaudo. Pero yo creo que hay muchos intereses mezquinos alrededor de él. Yo no sé por qué él no
se ha deslindado. El G4, como lo describió.
Deslindado de mucha gente que durante muchísimos años es público y notorio que han hecho daño a la democracia venezolana y debería ser.
Eso
es
importante.
Un consejo, es un consejo muy como venezolano, no como analista. Me parece que él debe deslindarse de una cantidad de personajes nefastos.
Manuel Rosales forma parte de las decisiones del presidente Guaidó, y eso es lo que los venezolanos no podemos seguir permitiendo. Debemos permitir es que el presidente Guaidó tome decisiones libremente, no que ese grupito de G4 con intereses económicos, con intereses de todo tipo.
José Amalio, yo estoy de acuerdo contigo, pero no lo convertiría en un dictador no ir a su aliado.
El dictador es un presidente.
¿Ah?
Bueno, pero presidente tiene facultades presidenciales en la Constitución, no, pero no es un cuerpo colegiado.
¿Tiene razón?
Pero fíjate, yo quiero escuchar a Rafael, no me dejan.
Yo también te quiero escuchar.
Y no me dejan escuchar.
Porque ya me dijo que era la última vez que venía.
Lo que pasa es que aquí estamos. Voy a Venezuela. Estamos tratando de llegar a un punto en donde incluso estamos tratando de responsabilizar al presidente Guaidó de los asesinatos del 23 de febrero.
No, de la quema
de la ayuda humanitaria.
Aquí sabemos.
Pero fíjate. Y además también creo que estamos subestimando a los Estados Unidos diciendo, no es que los engañaron, los Estados Unidos no saben, los Estados Unidos no participaron. Yo tampoco creo, sería muy inocente los Estados Unidos decir que ellos no sabían absolutamente nada de lo que está pasando. Entonces, yo eso sí creo que es subestimarlo a ellos. Pero mira,
pero quiero respecto, que veas, perdón que te interrumpa, Rafael, claro, el último artículo de Washington Post. Así sí. Muchos no crean en ese periódico lo que la
mención. En el periodista que lo hizo malintencionadamente, si no creo.
Bueno, pero exacto, lee el trasfondo de eso, si al final de ese artículo no hay cierta razón.
Pero yo quiero saber por qué Rafael deja, okay, ¿cuál es el? Tú dices que, okay, no deben responsabilizar a Guaidó. Yo estoy de acuerdo con eso.
Sí.
Entonces, ¿cómo sería en este caso? Porque, por ejemplo, yo me hago un escenario de acuerdo a lo que tú estás diciendo y lo que está planteando José Amalio. Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional, es el presidente encargado. Estos malandros, que los mencionaste tú muy bien, son unos malandros.
Y que Guaidó lo sabe, que
eres Ramos, Manuel Rosales y el otro, lo están secuestrando. O sea, ¿cómo hace él? ¿Qué podría hacer él para no seguir los consejos o las directrices de estos elementos? ¿O cómo se los quita?
Salirse de esa fotografía.
Porque lo que sí está claro es una cosa. Uh-huh. Estos señores tienen 20 diputados, uno, 30 otros y 40 otros.
La mayoría.
¿Qué podría hacer Juan Guaidó?
No, pero
¿qué se te ocurre?
Pero
¿qué harías tú?
Vamos a escuchar a Rafael.
Dos cosas también ahí. Primero, yo no creo y dejaría de apoyar al presidente Guaidó si se convierte en un Maduro o un Chávez, que yo solamente dicto lo que yo quiera y voy hacia ese camino. Segundo, quiero rescatar un poco, y ya que hablaste de Manuel Rosales, quiero reivindicar el sentido de la fracción de Un Nuevo Tiempo, como tú dices, de 23 diputados. 23 diputados que formaron parte de la presidencia de la Asamblea Nacional del año pasado y que el segundo vicepresidente es Stalin González, de la Asamblea Nacional. ¿Por qué Juan Guaidó es presidente de la República?
Porque es presidente de la Asamblea Nacional.
¿Un acuerdo de los G4?
No, no, porque es presidente de la Asamblea Nacional.
Sí, sí, sí. Por un acuerdo que le tocaba al
pero pudo haber sido cualquier otro.
No, no, eso lo escogió Leopoldo. Leopoldo dijo que es Juan Guaidó.
Iba a ser Freddy Guevara, pero está en la embajada.
Iba a ser Freddy, pero ya Florido se había ido, le toca a Juan Guaidó. Eso es una decisión de Leopoldo López. Que Juan Guaidó.
No, presidente. Pero es que yo no quiero ir a la elección de cómo se escogió Juan Guaidó, no se escogió Juan Guaidó. No, pero yo digo, ¿por qué es presidente de la República?
Y el año que viene le corresponde la minoría.
Pero si hubiese tocado, el 16 de julio y el presidente el 16 de julio
Richard Blanco
no me importa ya absolutamente la Asamblea Nacional
187. Ya lo hubiese pedido hubiese juramentado el 10 de enero hubiese pedido el 187 inmediatamente.
Una pregunta si tú fueses Juan Guaidó, ¿qué haces?
Yo me fundamento en mis facultades presidenciales que me establece la Constitución. Puedo decretar un estado de emergencia y solicitar la ayuda, y además de eso me fundamento en el piso jurídico que le ha dado el Tribunal Supremo de Justicia
como abogado
para solicitar de una vez la ayuda humanitaria.
Yo entiendo eso,
lo solicito yo personalmente. Espero que esa asamblea me baraje, pague bonos y tal.
Yo estoy de acuerdo contigo en que el presidente a lo mejor no hace lo necesario para neutralizar estas voces que son negativas.
Nefasta.
Pero vamos a estar claros en una cosa: si el presidente toma una decisión y estos malandros se la echan para atrás en la Asamblea, igual no se va a ejecutar.
No la pueden echar para atrás.
No, sí la pueden echar para
atrás. Un estado de emergencia.
Sí la pueden echar para atrás, no, porque esa es la Asamblea que fue elegida por el pueblo.
No la pueden echar para atrás.
Te estoy poniendo un escenario. Pero ¿qué haría?
El presidente tiene facultad
porque de presidencial. Porque si no, eres un dictador como tal.
No, pero el presidente puede decretar un estado de emergencia en Venezuela, vale.
Lo que yo quiero,
está usurpado los poderes. Se decreta estado de emergencia, solicito ayuda internacional. Lo puedo hacer perfectamente.
Lo que el presidente no está haciendo bien, es lo que yo creo,
y
a lo mejor está sacrificando esa unidad que existe, la está sacrificando por la verdad. Lo que yo creo que no está haciendo bien es decir, no hemos pedido esto porque fulanito, perencejo y sutanejo o tales fracciones no están de acuerdo. Eso es lo que yo creo que está haciendo mal.
Pero antes al final del día tampoco puede actuar. Yo quiero dejar claro.
No está actuando mal, José está actuando bien, pero está secuestrado por el G4.
Yo quiero dejar claro que no sigamos poniendo a Guaidó como un títere de ese G4 que tú llamas. No es un muchacho demandado. Él no es un muchacho demandado que va a estar secuestrado allí.
Yo conozco al presidente Guaidó.
Él ha estado a la altura del compromiso
histórico. Yo conozco al presidente Guaidó, apoyo al presidente Guaidó.
Y se ha preparado para eso, claro.
No podemos convertir las críticas constructivas que son críticas de...
Pero se malentiende.
Yo no he dicho, no, se malentiende. Tú no te
que él está allí como preso, condenado por lo que le digan los jefes de los partidos, los nombrantes a todos.
Tiene un problema porque los jefes de los partidos no quieren intervención militar.
Yo te escuché esa parte. Ahora, pero para que estés claro, ya que se va a acabar el programa, yo quiero dejar una idea para que los que nos están viendo no piensen que lo que está pasando aquí está pasando en Venezuela. El tema no pide el 187. Eso no significa que no se concrete porque Guaidó lo pida o no lo pida. La salida es el TIAR. Y el TIAR, que se va a aprobar el martes, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca,
de acuerdo,
habla de que Estados Unidos no le preocupa el tema electoral, pero sí le preocupa su imagen al mundo.
Correcto.
Y Estados Unidos no va a ser el único país que se va a meter allí. Estados Unidos quiere meterse con una coalición internacional de más países. Y eso lo va a lograr es el TIAR.
¿Sabes que estoy de acuerdo?
El 187.
Que se había aprobado este martes, esperar una semana más.
Porque es una ley, tú eres abogado, eso tiene dos discusiones, eso es un tratado, hermano. Es una ley constitucional.
Te puedo decir que también hay una sesión extraordinaria donde hay una urgencia. Adiós el miércoles, la segunda sesión.
Está bien. Pero no sigamos tirándole piedras a todos.
Entonces no estamos
hablando de cosas buenas.
O sea,
se va a aprobar el martes.
Ética.
Se va a aprobar el martes. Y se hace el
proceso. Tres minutos que daba la paso a Rafael, a Ileana y a...
No, lo que yo quiero rescatar un poco de todo esto es que estamos viendo siempre el vaso medio vacío.
Así es.
Entonces, todo lo que sea bueno, aprobamos el TIAR, pero es que no se aprobó el miércoles. Bueno, pero entonces, ahora vamos a hacer esto. Bueno, pero es que no se hizo
porque
ayer.
No se aprobó el miércoles, pero murieron varias personas de hambre.
Lo que quiere es que me coma el tigre.
Exacto. Lo que quiere es que es urgencia.
La urgencia.
Lo que quiere es que se den cuenta de que es urgente el tema.
Claro.
De que la gente no es mentira.
No,
que
lo saben, no lo van a saber.
Hermano.
Ellos lo padecen también. Y su familia,
Alejandro,
allá en Venezuela, lo padecen también, hermano.
Todos los extraídos
de la realidad. Por Dios,
estamos, aunque Juan Manuel no quiere que el mundo crea el que nos está viendo casi está Venezuela, ¿crees que vamos bien? Realmente, como es el eslogan de...
Yo creo que es bueno que esto pase, que todavía lo pueden hacer y se puede hacer aquí en los Estados Unidos, porque obviamente no se puede hacer en Venezuela. Yo creo que deben de mantener así ese nivel de pasión, peleando por lo que es realmente de ustedes, y seguir la fe, como dice Rafael. Yo sí creo que el fin de esto va a ser uno impredecible, y no va a ser como otras historias. Yo creo que a veces pensamos en otros acontecimientos en la historia y que va a terminar exactamente igual. No, yo creo que esto va a tener un desenlace muy interesante y muy histórico. Y de verdad que, de verdad, yo creo que va a ser un desenlace súper, súper, súper importante para la historia.
E inspirador para el resto,
yo creo que
para
sí.
Que no se repita esta historia en otros países.
Que es importante, sí. Una vez que ya que no se vuelva a repetir la historia.
Así es, que estamos condenados siempre por la ignorancia, por no prepararnos.
El acuerdo del 30 de abril se iba a repetir a juro la historia.
Así
eso es, que aprovechaste el 30 de abril.
Claro, ya, pasada la página del 30 de abril. Espero que no se, y que el desenlace inesperado pues nos sirva como lección a todos, no solo a los venezolanos, sino en la región. En particular, Jonathan, tú que has sido el más pacífico y el más...
Tranquilo.
Quedan 30 segundos. más ecuánime.
No, mira, yo lo único...
20 segundos.
Yo lo único que puedo decir es que bravo pueblo por su nobleza, el pueblo venezolano es muy noble, eso hay que aplaudirlo. Segundo, le pido a los políticos venezolanos, llámese Juan Guaidó o su gente que está alrededor, que se pongan la mano en el corazón por primera vez y de verdad actúen apegados a lo que necesita el pueblo de Venezuela.
Bueno, les agradezco, ¿verdad? Ha sido un gran panel, una gran discusión, señores. Todo, como decía Ileana García, estamos en un país de leyes, estamos en Estados Unidos y todavía se puede hacer. Así que bueno, lo hacemos.
Gracias. Hablamos duro, pero ahí
así es. Gracias por habernos acompañado. Hasta pronto.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Estás viendo Televisión Martí. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La caridad al desvalido, al necesitado, la practica a diario el católico exiliado.
El padre Santana era un firecracker, no sé cuál es la traducción exacta, pero nunca paraba, incansable. Y era él y Monseñor eran un complemento perfecto el uno al otro.
Atendían a todos los peregrinos que iban allí, y precisamente eran aquellos cubanos que habían salido de Cuba con el dolor de haber dejado atrás lo que es la patria y hasta la familia, porque no todos pudieron salir.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, sus 60 años de creación y el rol del exilio cubano en su desarrollo.
que presentamos desde la Iglesia de San Lázaro, en la ciudad de Hialeah. Varias organizaciones se encargan de recaudar la ayuda y de distribuir más allá de los predios de la provincia eclesiástica. Ese don de dar se extiende a los cubanos necesitados de la isla, sea lo mismo por un huracán que por un tornado, y la ayuda es material y espiritual, es fe en acción.
Es la corriente de la caridad, el hacer el bien, y hacer el bien no por quién es la otra persona, sino simplemente para hacer el bien, porque el bien se debe de hacer, o sea, sin ninguna otra motivación que hacer el bien.
Por las ondas de Radio Martí llegaba a Cuba el programa El Cubano y su Fe, que dirigía el padre Francisco Santana.
Unidos en la caridad, una vez más contigo, tu compañero, tu amigo, tu hermano, el padre Francisco Santana, en este programa de la fe del cubano.
La misión era ayudar a los cubanos en la isla, ser el familiar en el extranjero y el testigo vivo de la fe en acción.
La Fundación Padre Santana es una organización sin fines de lucro fundada por el Padre Santana en el año 1993, que se dedica específicamente a enviar medicamentos y equipos médicos a los pobres en Cuba, a los necesitados, a aquellas personas que no tienen acceso a ninguna medicina. Y ese es el objetivo fundamental de la Fundación Padre Santana: proveer al pueblo cubano de medicinas debido a la escasez que todos conocemos. Y hemos trabajado por años enviando medicamentos a Cuba. El objetivo fundamental, el padre Santana, cuando tuvo la idea de crear la fundación, era ayudar a los enfermos y necesitados en Cuba.
Poder mandar a Cuba a los enfermos medicinas.
Yo llegué en Miami 79, casi 80, 79. A los dos años, mi parroquia, Divina Providencia, ponen al padre Francisco Santana como párroco de la Divina Providencia. Ese fue mi amigo, ese fue mi compañero, ese fue el sacerdote con quien más me identifiqué, porque su devoción, su misericordia, su estilo de pastor me tocó grandemente, y Dios permitió que fuéramos grandes compañeros.
El padre Santana fue un santo, con un hombre para defender a Cuba en todos los sentidos. Amaba a Cuba. El trabajo de él era todo, era para Cuba. Era de Cienfuegos, que hizo mucho a su patria.
El padre Santana era como una energía, le encantaba estar con el público, con la gente, entonces él era como una extensión, ¿verdad? Él iba afuera y siempre estaba buscando obras nuevas que hacer. Él decía que, creo que una anécdota que, si mal no recuerdo, era que él le había puesto fe en acción, porque cuando él le preguntaba a las personas en Cuba que qué es lo que más hacía falta, le decían familiares en el extranjero. Y por eso fue la FE, familiares en el extranjero, y por eso es que le pusieron fe en acción.
Los famosos paqueticos de medicina que el padre Santana comenzó a enviar a las solicitudes que se hicieron, cuando en una ocasión, en su programa del Cubano y su Fe, alguien dijo que lo que había que tener era fe, entendiendo por fe un familiar en el extranjero. Santana era santo, Santana es santo, pero aquello le dolió tanto, porque fe, aclaró, no era un familiar en el extranjero, sino era una de las virtudes cardinales que Dios ponía en el ser humano. Y entonces, basado en eso, es que él empieza la obra de Cubanos con Fe en Acción. Para, ya una vez que llevaba bien aclarado que la fe no era un familiar en el extranjero, sino era la fe en acción.
Un ángel que Dios nos mandó. No podía oír que hubiera un cubano que no tuviera que comer. Hasta que se murió.
Yo trabajé con él, no trabajando en la ermita todavía, fíjate lo que las cosas. Yo tengo una organización de ayudar niños con cáncer en Cuba, a darle su último deseo. Y sabía que Padre Santana tenía esa obra. Y yo vine a verlo y nunca, no lo ayudé a él ni en medio, pero nos hablábamos de lo que podíamos hacer y eso. Y tenía un sacerdote Castañeda que me ayudaba mucho también con la obra. Pero Santana, una persona igual increíble, un corazón, ayudó. Le mandaban cartas pidiéndole las medicinas, los cubanos escribían miles y miles, cientos de cartas. Y tenía muchas personas que le leían las cartas y las medicinas que necesitaban. Y muchas donaciones, la gente todavía le donan cantidad. En estos días yo fui a buscar unas cuantas cosas para las salesianas en Cuba. Me dieron cantidad de cosas, hasta pañales que no tienen, las monjitas viejitas allí. Y le conseguimos pañales y se las llevamos, se las mandamos ahora la semana pasada.
La fundación se fundó porque recibíamos muchas cartas de Cuba. Y entonces al principio se contestaban, pero ya después eran millones que no se podían contestar, pero se recibieron 40.000 cartas dirigidas al Padre Santana pidiendo ayuda a Cuba, de medicina, de comida, de todo.
Los sacerdotes venían a la fundación, o donde estaba el Padre Santana en aquella época, en la ermita, y nosotros tratábamos de conseguir los medicamentos por donaciones. Y de aquella época hasta ahora, los sacerdotes vienen por aquí a recoger medicina, que las recibimos de donaciones nada más.
El Padre Santana tenía un programa en Radio Martí, El Cubano y su Fe, el cual se transmitía hacia Cuba y la gente lo escuchaba mucho en Cuba. Durante el periodo especial, el Padre Santana, el día 13 de mayo específicamente, dirigiéndose al pueblo de Cuba, les dijo en el aire: si usted tiene algún familiar, alguna persona enferma y usted necesita un medicamento, pídamelo, que nosotros vamos a enviarle las medicinas a los enfermos.
Recuerda, si tienes necesidad de alguna medicina, pues continúa escribiéndome al Padre Francisco Santana, Ermita de la Caridad, Cubanos con Fe en Acción, 3609 S. Miami Ave. Miami, Florida, 33133. Y recuerda, como siempre te digo, no estás solo, Dios te ama, yo también.
No sabemos cómo, pero vamos a enviarlo, el Espíritu Santo nos ayudará, Dios nos ayudará en esta obra, pero si usted tiene un enfermo, pídanos el medicamento que nosotros lo vamos a enviar. Así comenzó la fundación en el año 1993, de manera muy sencilla, muy simple. El Padre Santana se reunía con muchísimas personas aquí en el exilio y todas esas personas ayudaban poco a poco con medicamentos, con donaciones, y en aquel tiempo era muy difícil, no es como ahora, que hay mucho más contacto con el pueblo, mucho más viajes, la gente diariamente sale en los vuelos, pero en aquel momento no había posibilidades de hacer llegar las medicinas. Y a pesar de eso, el Padre Santana, siempre orando, siempre con la ayuda de la gente del exilio, siempre pidiéndole al pueblo aquí generoso del exilio que ayudaran, fue que tuvo la iniciativa, la inspiración, como dice él mismo en una oportunidad, dijo, a mí me inspiró el Espíritu Santo a poder decirle al pueblo de Cuba, pidan un medicamento y nosotros se los vamos a enviar. Organizó legalmente con el Estado de la Florida el 13 de mayo, el Día de la Virgen de Fátima, es el día del nacimiento de la Fundación Padre Santana.
De todo, de medicina, hasta de aspirina, antibióticos, de todo.
medicinas, de todo.
Mucha gente en Cuba probablemente no sabe que él murió. En Cuba las noticias hoy en día son muy escasas, ¿no? Su obra sigue viva. Y yo me imagino que muchas personas que recibieron ayuda de él en los años 80, en los años 90, los hijos, los nietos, hoy en día, pues manejan ese nombre y se dirigen pensando de que todavía él está con nosotros, cuando realmente no lo está, aunque en espíritu sí. Yo creo que nunca, nunca podremos medir el nivel de ayuda, las personas que no murieron, las personas que se curaron de enfermedades, las personas que pudieron aliviar el dolor y tener una recuperación más rápida y no un empeoramiento, gracias a las medicinas que se mandaron. Y déjame aquí también hacer una labor de reconocimiento a cientos de voluntarios que han trabajado con esta obra, a médicos cubanos que tenían muestras, de las muestras que le daban los viajantes farmacéuticos y donaban estas muestras, y farmacias cubanas que donaron mucho del medicamento sin cobrar, prácticamente sin cobrar, para que esta misión del Padre Santana pudiera canalizar esos medicamentos, esos espejuelos, esas recetas a los necesitados en Cuba.
Son muchos casos que hemos atendido aquí a través de los años. Muchísimo. Desde aspirina hasta antibiótico, vaya, para bajar la fiebre, los niños.
El Padre Santana fue el que fundó a Cubanos con Fe en Acción, porque él tenía mucha fe en tener contacto con la gente de Cuba, y tenía Radio Martí, que trabajaba también él para Radio Martí, y las cartas que se recibían pidiéndole ayuda a él eran horribles, que están archivadas todavía, son 40,000 cartas que hay de la Fundación pidiéndole ayuda a él, de medicinas y de pasajes para traer de Cuba.
El Padre Santana siempre estuvo reunido de muchas personas, a él lo querían muchísimo. Era un hombre muy carismático, un hombre muy humilde, y los voluntarios no faltaban. Siempre habían personas dispuestas a venir a ayudar, siempre habían personas dispuestas a ayudar económicamente, donando medicinas, limpiando, empacando medicinas, llevando medicamentos gratis. Habían personas que se brindaban a ir y no llevaban nada más que sus pertenencias para 2 o 3 días, y llevaban medicina solamente a Cuba. En aquel momento podíamos contar con voluntarios a los cuales se le pagaba el pasaje, y ellos llevaban las medicinas a Cuba. La parte más difícil era cuando había que ir al interior de la isla. Las condiciones de transporte eran muy malas, pero siempre llegaban las medicinas. El éxito de la Fundación ha sido que siempre ha llegado la medicina al enfermo. O sea, la Fundación, hay muchas formas de ayudar. A veces las personas piensan que no tienen a dónde acudir, pero la Fundación siempre ha sido efectiva llevando las medicinas. Siempre ha sido efectiva haciéndole llegar al enfermo donde quiera que esté. Es bueno aclarar que empezó con Cuba, pero ahora en estos momentos llega muchísima gente de otros países, específicamente Venezuela, a pedir medicinas porque no las tienen tampoco, debido a la escasez. Pero fundamentalmente ha sido una fundación que se ha dedicado a ayudar a los enfermos y necesitados en Cuba.
De todo, antibióticos, que no había ninguna, y pedían hasta aspirinas, porque no había ni aspirinas en Cuba. Horrible, era una cosa espantosa. Se mandaban todos los cargamentos que se podía para la diabetes, que no había nada, ninguna medicina para la gente que padecía de esa enfermedad. Nada, y él estaba siempre muy pendiente de ver de cómo se podía llegar a Cuba las cosas, porque no era fácil que llegase. Cuando se pedía, se mandaban los paquetes. Hubo una época que se mandaban paqueticos a Cuba, a distintas iglesias, a distintas personas que los solicitaban. Pero después eso paró, y entonces era a las parroquias. Se podía mandar eso a las parroquias, y los sacerdotes de las parroquias se ocupaban de repartir las medicinas.
Su misericordia, su amor, y también particularmente me estimulaba mucho del Padre Santana su amor por el sacerdocio, Padre Santana sentía un gozo, puede decir así, gozo por su sacerdocio.
Francisco Santana fue un gran amigo mío y yo inclusive llegaba a bromear con él porque yo aprendí a imitar su voz. Él tenía una voz muy, muy peculiar y yo de vez en cuando hacía bromas con mis propios compañeros. Le decía, el padre Santana está en la línea. Y cuando ellos levantaban la línea, era yo mismo que estaba por otro teléfono imitando la voz de él. Y hacía bromas con los compañeros de la radio. Y él lo sabía. Y él se reía mucho. Y de vez en cuando él me decía, el día que yo no pueda ir a la ermita a dar alguna misa, yo te voy a llamar para que tú lo hagas. Te pones la sotana y hablas y la gente va a pensar de que soy yo. Santana un día, Álvaro, llega al programa que yo tenía con Bernadette Pardo en la WQA 1140. La mesa era una mesa rectangular. Yo me sentaba aquí frente al cristal del operador y Bernadette se sentaba en la otra punta. Y llegó el padre, ya iniciado el programa, se sentó en la otra cabeza de la mesa y cruzó el pie derecho y puso el pie derecho sobre la rodilla del pie izquierdo. Y en la suela de su zapato había un hueco, había un agujero. Y aquel sacerdote andaba con unos zapatos rotos porque todo el dinero que le llegaba, todo lo que él ganaba, lo donaba para mandar medicinas. No te puedo decir más.
En Cuba, las estampas del padre Santana, elevando la hostia y escoltado por la bandera, están en los hogares.
Eso tuvo un impacto increíble en la isla. El programa se llamaba Cubano con Fe en Acción, pero en realidad la encarnación de ese proyecto la tenía el padre Santana. Él era como el mensajero, el profeta, pudiéramos compararlo con una Madre Teresa de Calcuta, pero para Cuba. Yo conozco personas que no saben nada de iglesia, personas que incluso son ateos, agnósticos, espiritistas, que todavía me paran por la calle y me dicen, oye, ¿tú crees que el padre Santana me pudiera conseguir unos aparaticos para el asma? Porque tengo una hija asmática y están escasos. Entonces yo explico, el padre Santana está en el cielo. Hay unas estampas, yo recuerdo unas estampas en que aparecía el padre Santana celebrando la misa, elevando la hostia, y detrás tenía una bandera cubana. Y por detrás, el Ave María. Entonces, estas estampas la gente a veces la pone en el altarcito que tiene en su casa o en el cuadro de la abuela donde se ponen las estampas de la Virgen de la Caridad, y allí te puedes encontrar el padre Santana con la bandera cubana y elevando la hostia en el momento de la celebración de la misa. Cada una de las medicinas, cada uno de la ropa, los alimentos, leche en polvo, cualquier cosa de necesidad básica, era la presencia de la iglesia en Miami, de la iglesia de Cristo, que es universal, recordando, ayudando, sosteniendo a sus hermanos de la isla.
Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul son consideradas el alma y el sostén de la Ermita de la Caridad. Han tenido en Cuba una historia de profundas raíces, ayudando a los enfermos y a los necesitados.
Fuimos fundadas para el servicio a los pobres, ya sea material o espiritualmente. Dice que en todas partes del mundo donde estamos, ese es el carisma de nosotros, ¿ves? La atención y el cuidado a los pobres. Estamos en los 5 continentes y tenemos colegios, dispensarios, asilos de ancianos, trabajo pastoral, social, de enfermería. Es decir, que nosotras tenemos todas esas ramas, diríamos, de lo que es la necesidad del ser humano, que los atendemos. Sorilda estuvo aquí. Precisamente ella la cogieron ahí en el colegio, bueno, lo que es ahora la rectoría de la iglesia de San Queran. Allí Sorinda fue, la cogieron allí las hermanas de San José mientras ella todos los días tenía que a veces dar dos o tres viajes al aeropuerto para esperar el grupo de hermanas. Entonces estaban unos días aquí y después seguían su paso para Puerto Rico hasta que ya terminó el grupo de hermanas que iban a pasar para allá.
Las Hijas de la Caridad salieron de Cuba a Puerto Rico en 1961. Llegaron a Miami en 1971 y comenzaron su labor en el Centro Hispano Católico para después pasar a la Ermita de la Caridad.
Le asignaron el trabajo de ellas precisamente allí en la Iglesia del Yeso, en el Centro Hispano, que era un lugar que tenían, por ejemplo, dispensarios, tenían roperos. Todos los refugiados cubanos que llegaban pasaban por allí, porque claro, estaba lo que era la Torre de la Libertad, que era el centro de, diríamos, de procesamiento, de inmigración, estaba ahí. Vivían detrás del colegio, tuvieron allí su residencia. Entonces también trabajaban con los niños en un nursery. Algunas pues trabajaba también en algo de catequesis en el colegio, otra en el dispensario. Y como parte de la pastoral parroquial, las hermanas visitaban todo lo que era el área del Yeso, a las familias, esas familias que llegaban y que no pues tenían necesidad, pues las hermanas iban y las visitaban. Inclusive ellas iban una vez a la semana, iban a la Torre de la Libertad para también la acogida de los refugiados cubanos, porque esa fue una de las principales, diríamos, tareas de las hermanas venir acá, porque Monseñor Caro necesitaba, diríamos, personal hispano para atender toda esta inmigración.
Desde el principio que se hizo la capellita, en 1967, ya estaba Sor María Scala allí. El día que yo fui a hablar con él sobre mi vocación, con 18 años, ya estaba Sor María Scala ahí. ¿Qué hacía esa monjita ahí? Limpiando las ventanas. No se me olvidará. La hermana del padre Rafael Scala. Es una familia de dos religiosas y un sacerdote. Sor María Scala, que aún vive en Puerto Rico. Ahí estaban las hermanas de la caridad ya, desde el 67. Han sido parte de la misión.
Trabajaron también las hermanas que ellos tenían en ese momento, también los cursos por correspondencia de la Biblia, de todo lo que todo de la fe. Y había una hermana que se encargaba de cuando recibían, vaya, eran unas hojitas así que ellos contestaban y la mandaban, entonces la calificaban, después le mandaban su diploma. Entonces trabajaron también con lo que fue la archicofradía, que esa fue otra de las, diríamos, de las bases de mucha ayuda de Monseñor Román también en todos los momentos de todas las actividades y todo. Es decir, que de las hermanas han seguido, diríamos, hasta el día de hoy, sobre todo que Monseñor Román, lo que él siempre quiso de las hermanas era la presencia ahí en el santuario, una presencia de la acogida al peregrino. Porque allí acuden muchas personas con muchas situaciones, muchas necesidades. Y eso ha sido siempre que él quería que estuvieran allí las hermanas. Estuvieron también encargadas de, diríamos, de lo que era la parte pastoral de la liturgia. Catequesis siempre estuvieron junto con la archicofradía cuando empezó Monseñor Román, porque él siempre le preocupó ver de todas estas mismas personas que llegaban, que no tenían la formación religiosa, de prepararlos. Él mismo fue el primer catequista de allí. Entonces, con la archicofradía, las hermanas siempre estuvieron ahí en la parte de lo que era cuando ellos llegaban solicitando para prepararse para su sacramento, conocer la fe. Los matriculaban, entonces estaban en contacto siempre con ellos. Entonces, como allí en la ermita no podían, diríamos, recibir los sacramentos porque no era parroquia sino santuario, yo me acuerdo que iban a Corpus Christi, allá iba Monseñor con otros sacerdotes que también lo ayudaban a la recepción de los sacramentos. Las hermanas siempre acompañaban a estos grupos de personas adultos en esto de los sacramentos. Desde hace muchos años, Sor Hilda, que fue la que empezó todo esto de la ayuda a Cuba, siempre nosotras estuvo en la silla de la caridad dentro de lo que podíamos, en nuestras posibilidades, era el ayudar a Cuba, porque sabíamos la necesidad, ¿ves? De las mismas hermanas que siempre pues nos comentaban en ciertos momentos pues necesitaban. Empezamos poco a poco, por ejemplo, siempre Sorinda cuando salía pues enviaba algo a través de hermanas que iban a reuniones, por ejemplo, a París o a Roma. Siempre ella tuvo el deseo de ayudar a las hermanas, pero ya después eso se fue creciendo más la necesidad. Y siempre nosotras contamos aquí con una señora que ella tenía una agencia que empezamos a mandar a Cuba como 10 o 15 cajitas de alimentos. Entonces, de acuerdo a la capacidad de que tenían el avión cuando empezaron la cuestión de que se abrieron más a las visitas de los cubanos de aquí a visitar a sus familiares, que entonces nos permitían 10 o 15 cajas de alimentos. Y nosotros íbamos aquí al aeropuerto, claro, teníamos la ventaja que estábamos cerca. Entonces íbamos, llevábamos esas cajas allí, claro, con toda su documentación de lo que iba adentro y todo. Y estuvimos varios años con esa gran ayuda que fue para los comienzos, vaya, lo que era en ese momento. Nosotros considerábamos que era una ayuda bastante grande.
En Baracoa, por ejemplo, tenemos ya una misión desde hace muchos años y las hermanas, pues, pastoralmente trabajan en los municipios y el trabajo es muy bueno.
Las Hijas de la Caridad en Miami organizan ayuda para los cubanos en la isla.
Cada uno de nosotros tiene una parte de su familia, pequeña o grande, en esta otra parte, en esta otra orilla de Cuba, que yo siempre le llamo. Cuba tiene varias orillas, dos pulmones. Así que la primera relación es familiar. Después hay una relación eclesial, es decir, la comunidad cristiana formada, sufrida, perseguida en la isla, ha ido emigrando como todo el pueblo cubano, ha ido huyendo de la isla, y eso ha provocado que se establezca un puente, una relación, no institucional solamente, sino afectiva, entre los laicos de la isla y los laicos de la diáspora. De hecho, cada uno de los proyectos eclesiales que se han fundado en Cuba tienen aquí ya en la diáspora parte de su membresía.
Hasta que ya después pudimos ir abriendo otros caminos que se pudieran mandar contenedores. Claro, no era fácil porque todo esto tenía que ser con permiso de ellos, pero bueno, en alguna ocasión Sorinda y yo tuvimos que ir allá y nos ir a hablar con las oficinas pertinentes a todo esto. Y conseguimos poder mandar con más frecuencia contenedores de 20 pies. Claro, eran pequeños, pero bueno, para lo que podíamos hacer era bastante. Mandábamos un contenedor de lo que era todo, diríamos, cosas de hospital, material de hospital, ropa, pampers, zapatos y otro de alimentos.
En la diócesis de Miami, el director de Catholic Welfare Bureau, Buró de Bienestar Católico, era el padre Brian O. Walsh. Después pasó a ser la Oficina de Servicios Católicos y hoy día es Caridades Católicas.
Siempre ha mantenido los lazos de hermandad entre la Iglesia de Cuba y la Iglesia de los Estados Unidos. Y por ejemplo, en el año 96, yo creo, 95, había un ciclón en Cuba, el ciclón Lili, y en aquel entonces yo era el director de Caridades Católicas aquí, y aquí organizamos una ayuda de comida para los damnificados de Cuba, que hemos dirigido a través de las Cáritas de Cuba para los damnificados. Entonces, eso le puso más al público estos nexos de hermandad que siempre existía, pero hemos tratado de fortalecerlos y continuar estos lazos.
Esta relación hay que verla biunívoca, sinérgica, es decir, la iglesia en Miami, pero también la iglesia en Estados Unidos, ha apoyado a la iglesia en Cuba y al pueblo cubano. Pero por otro lado, el capital humano, aquellas personas que han sido probadas dentro de la iglesia en Cuba han venido y han podido prestar sus servicios aquí.
El cubano se ha movilizado siempre, siempre que ha habido una crisis en Cuba, siempre se ha movilizado a través de las diferentes, por ejemplo, a través de Cáritas o a través de diferentes organizaciones, pero no solamente con dinero, sino también se ha movilizado en ayuda, no solamente en material, sino en ayuda moral también, en ayuda, apoyo.
Y siempre hay dificultades, pero la iglesia siempre está tratando de conquistar espacios para poder actuar, y una vez el espacio está conquistado, de no cederlo de nuevo.
En 1996 azotó Cuba el huracán Lily. La ayuda a los damnificados fue organizada desde Miami por Cáritas, cuyo director entonces era el padre Thomas Wensky.
Yo me recuerdo que yo conocí el actual arzobispo de Miami, Monseñor Wensky, lo conocí siendo sacerdote en el obispado de Pinar del Río, la diócesis donde yo vivo y el obispado donde yo trabajé para Vitral. Monseñor Wensky llegó para tener un encuentro con laicos y con el obispo de la diócesis, Monseñor José Ciro González Bacallao. Y en esa pequeña reunión en el obispado, en Los Altos, en la segunda planta, me pude percibir de la pasión, de la fuerza interior de este pastor, que entonces era sacerdote, para que el canal de ayuda humanitaria, de ayuda caritativa, funcionara de forma regular y sistemática. Esta era su intención, que no fuera coyuntural, que no fuera cuando un ciclón, porque en Cuba realmente necesidad ha habido hace 60 años.
Lily fue la primera vez que se pudo enviar, ¿no? Algo. Se complicó un poquito aquello, si usted se acuerda, porque gente en el almacén empezó a poner del exilio y entonces eso complicó la llegada. Cuba es un lugar extraño porque en cualquier otro país tú buscas un contenedor y lo mandas. Aquí tiene que ser aprobado específicamente todo lo que uno manda. Bueno, por eso mismo ahora con el tornado hemos decidido que contenedores no, porque toda la gente que lo ha recogido no sé cómo lo están llevando. Yo hablo de Cáritas porque Cáritas es una red de toda Cuba, ¿no? Cáritas es la mano caritativa de la iglesia en cada lugar. Y uno de los patrones, así decirlo, en la iglesia de Cuba es que para que haya una comunidad tiene que tener alguien que se encargue de la liturgia, la misa, ¿no? Alguien que se encargue de la catequesis, de la formación, y alguien que se encargue de Cáritas, de la ayuda.
La ermita también ha sido un centro de acopio. El padre Santana tenía un proyecto humanitario que existe todavía de medicinas y de ayuda a los necesitados en Cuba. Y en un momento como aquel, en el que este huracán había devastado la isla, teníamos que estar ahí y ayudar. Y yo creo que Monseñor Román entendía que él era el guía espiritual del destierro. Yo creo que Monseñor Román se convirtió en eso por su bondad, por su profundidad, por su caridad.
Yo dirigía la WQA 1140, en esa época se llamaba la emisora La Cubanísima, y Julio Estorino era mi director de noticias. Recibimos una visita una tarde de Monseñor Román y de Francisco Santana, los atendimos y ellos nos plantean la necesidad de hacer una colecta, una recogida, sobre todo de alimentos y de medicinas para llevar a Cuba. Se planteó en ese mismo momento una situación paralela a la que están viviendo ahora los venezolanos, la negativa del régimen de aceptar la ayuda por el mero hecho de que venía de la mano del exilio cubano. Y entonces tomamos la decisión de que eso no iba a frenar la iniciativa. Adoptamos que la emisora iba a ser la emisora convocante. Ya teníamos algunas organizaciones del exilio, por ejemplo, como los municipios de Cuba en el exilio, y la Fundación Nacional Cubano-Americana, que en ese momento era una organización muy fuerte, que nos habían dado también el apoyo, el respaldo de lo que iba a ser el trabajo físico. Y se designó al padre Tomás Wenski, un sacerdote de ancestros polacos, que hablaba perfectamente el idioma, que tenía esa sensibilidad para entender la situación política, porque Polonia había vivido por mucho tiempo bajo el comunismo. El papa en ese momento era el papa polaco, el papa la cabeza de la iglesia, había sido también el arzobispo de Cracovia. Y comenzamos a recoger la ayuda, y yo no imaginé jamás que aquello iba a explotar como explotó. En 48 horas ya no se podía trabajar en la radio. El vestíbulo, que era muy grande, estaba colmado de cajas hasta el techo. Llegaban los camiones de los almacenes. Las compañías como Goya, compañías como Kirby, donaban cajas de tomates enlatados y de granos, arroz, frijoles. Llegó un momento en que casi se nos va de las manos. Alguien nos prestó un almacén, el almacén se repletó, teníamos flotillas de camiones. Yo hasta el día de hoy no sé cuántas personas participaron, tienen que haber cientos de personas, héroes anónimos, que trabajaron día y noche, hasta que finalmente todo aquello se llevó a varios contenedores del puerto. Y si la memoria no me falla, por vía marítima, el padre Wenski, hoy día arzobispo, fue el que llevó la ayuda a Cuba.
Hubo un salto cualitativo, pudiéramos decir, hubo una especie de estructuración del amor, de la caridad, si es que el amor puede ser estructurado. No creo que esa sea la palabra, pero fue como que el amor se instituyó a través de estructuras, instituciones que canalizaron ya de manera organizada, sistemática, tanto aquí para recolectar la ayuda como en Cuba para distribuirla. Esto pasó de ser una iniciativa, vamos a decir, puntual, masiva, siempre, pero puntual, a ser una ayuda institucional. Y además de eso, sistemática, que no se ha detenido nunca.
Pudimos entrar techos, ¿no? No, Lili, no, ahora no me acuerdo cuál fue, si fue Iván, es que son tantos huracanes cada vez, ¿no? Pero pudimos hacer un contacto de entrar tejas de techo para la reconstrucción. En cada Denis y todo eso siempre se busca el cómo, ¿no? Ayudar en la emergencia y la reconstrucción, ¿no? Porque hay una fase, como ahora con el tornado, estamos todavía en fase de respuesta de emergencia, ¿no? Que eso dura normalmente 2 semanas, 1 mes, lo que estabiliza a la gente. Todavía, como seguro que han visto, en las parroquias afectadas se le está dando comida y ayuda a las familias, ¿no? Después viene la fase de reconstrucción, donde se reconstruyen las viviendas de las personas, y después los templos, ¿no? Lo último que hacemos es arreglar los templos.
En cada uno de los huracanes, en cada uno de los ciclones, especialmente en el Lili, siempre en Cuba, antes de existir Cáritas como organización y después a través de Cáritas, siempre se recibió el apoyo de esta iglesia.
Tuvimos grandes problemas porque dentro de todo el apasionamiento y la efervescencia política de Miami, pues algunas personas llegaron con sacos de arroz, de paquetes pequeños de arroz, y los de afuera estaban perfectamente bien y normales, pero entonces los de abajo tenían escrito abajo Fidel, muerte al tirano. Entonces hubo un problema gravísimo porque todo eso había que depurarlo, de manera que uno o dos sacos de arroz no fueran a comprometer toda la ayuda por una situación donde evidentemente el régimen no iba a permitir que eso entrara. Y fueron días de mucha incertidumbre, de mucha efervescencia. Realmente esto fue un esfuerzo de la Iglesia Católica de Miami para la Iglesia Católica de Cuba a través de Cáritas. Nosotros simplemente fuimos la forma, el brazo de publicidad para dar esto a conocer.
Las hay, y muchas, y conscientes. No se trata de que no funcione, no se trata de burocratismos de los responsables intermedios o bajos. No, se trata de un estilo del sistema, del régimen. que precisamente es totalitario y entonces quiere controlar la totalidad de la vida de la gente. Y como la necesidad forma parte de la vida, también quiere controlar la solución de los problemas. Es un Estado que pasa de ser paternalista, que ya es un vicio del Estado, es decir, tratar de resolver aquello que nosotros hemos llamado en convivencia la cultura del pichón.
Somos cubanos. Y eso es profundo. ¿Cómo yo puedo dejar y hacerme de la vista gorda o ciego de las necesidades de mi hermano? Y es, yo he tratado aquí en el santuario de expandir esa visión, porque Román lo veía así.
El Estado lo que quisiera era que Cáritas, la Iglesia, cualquier persona privada, se lo entregaran al gobierno cubano y el gobierno cubano entonces distribuirlo según sus prioridades. Esas prioridades, unas veces va a la tienda y entonces lo que fue donación se da, se vende, no se regala, y otras veces va hacia aquellas zonas donde el gobierno considere que hay más inconformidad, más protestas o algo así, y entonces va como apagando fuego. No puede concebir un Estado totalitario que la caridad se reparta, se distribuya, que el amor se protagonice por una pluralidad de actores. Esto sucede en la caridad material, pero también sucede en las obras de misericordia espirituales. Enseñar al que no sabe, la Iglesia no puede tener instituciones educativas oficiales, no tiene personalidad jurídica. Eso también es distribuir el pan. Entonces, acompañar al solo, visitar al preso, son obras que el Estado cubano quisiera controlar totalmente.
Y pasa un huracán Lily en el año 1997, ¿te entiendes? Claro que vamos a responder. Gracias a un obispo auxiliar recién ordenado, Tomás Gerardo Wensky, ¿te entiendes? Que tiene esa sangre, con un párroco, Daniel Kubala, que era mi párroco en aquel entonces en San Tomás del Apóstol, quienes dirigieron. Tú sabes, cuando... es cómico. Pero fíjate lo que da el sentido de humor de Dios. Muchos exilados escribieron en las latas donaciones del exilio cubano. Cuando se abre el contenedor, surge un momento de fricción por parte de las autoridades cubanas por todos esos carteles que estaban escritos. Y Wensky, en ese típico sentido de humor de él, hizo la expresión de Amber Gede: ¡No! ¡Este exilio! ¡Es exilio! Y entonces ahí todo el mundo se echó a reír y se buscó la forma de que era más importante que esas comidas con los letreros que tuvieran llegaran al pueblo que nuestras diferencias ideológicas.
Los Estados Unidos de hace mucho tiempo, la Iglesia americana, ¿no? Los Estados Unidos ha apoyado a la Iglesia en Cuba desde un principio. No, eso nunca ha habido una ruptura, siempre ha habido vínculos de un modo u otro. El mismo Monseñor Román muy calladitamente apoyaba mucho la Iglesia con el dinero que él tenía, lo hacía entrar como él podía. Como él tenía conexión en Honduras, porque él trabajó en Honduras antes de venir para acá, yo no sé cómo él lo hacía. Nunca averigüé ni me interesé, pero yo sé que muy calladamente Román en sí apoyó mucho a la Iglesia. No, nunca quiso regresar a Cuba.
La ayuda a Cuba por parte de los exiliados y la Iglesia Católica no ha cesado.
Cuando el ciclón de Cuba en el año 2008, que ya esto aquello fue más grande, ya sí, entonces, bueno, pudimos mandarse desde aquí mismo. Todo lo hicimos aquí. Nosotros no teníamos, diríamos, ningún, como se dice, warehouse, ningún almacén para todas las donaciones. Todo fue el pueblo. En esa época, el pueblo de Miami se volcó aquí a la casa, sin nosotros ni decir nada, pero como sabíamos, ellos sabían que nosotras siempre ayudábamos a Cuba, empezaron a poner carpas por aquí y por allá como pudieron. Y aquí la sala estaba todo lleno de arroz y de todo. Bueno, aquí mismo hasta la capilla tuvimos que dejarlo para todas las medicinas y todo. Y allá afuera estuvimos casi 2 meses.
Aquella zona que donde yo estuve, eso para mí fue una frustración, porque eran gente que yo no conocía, ¿no? Y que en ese momento no hubo posibilidad inmediata de lo que se ofrecía entrando, ¿no? Después pudimos entrar cosas de construcción, todavía hay proyectos de reconstrucción que se están haciendo en esa área de Mías, Baracoas, ¿no? El Maicí, que fueron los más afectados, y todavía hay proyectos de reconstrucción de casa y fortalecer la casa. Y lo que se ha decidido hacer es hacer un cuarto de concreto en Los Boyos, ¿no? Para que tenga un cuarto donde se puedan no solamente ponerse a salvo, sino también que tenga algo que dure.
Logramos mandar desde aquí 21 contenedores de 40 pies, que fue bastante. Y sobre todo aquí, esto estaba abierto, no había cerrado, la gente decía, pero no van a poner un guardia de seguridad. No, ahí no tocaron nada. Es decir, que inclusive hubo supermercados que decían, bueno, si ustedes compran una de esas, nosotros le ponemos la misma cantidad que fue los sedanos. Y entonces así se recolectó de colegios, de parroquias, se movilizaron todo, diríamos, un equipo para ayudar. Entonces ya después de eso, nosotras seguimos con, pudimos lograr, ¿verdad?, mantener esos de contenedores de 40 pies. Y así seguimos por año, mandábamos por lo menos 6 al año de contenedores. Ya que ya después, y hemos seguido, ¿ves? Pero últimamente, en cuestión de los permisos, se hace un poquito más difícil, pero bueno, nosotras siempre hemos tratado.
Los obispos de Cuba, cuando pasan por aquí, muchas veces tratan de reunirse con gente de sus diócesis para que así puedan mantener los lazos de amistad entre sus fieles que han salido de Cuba, pero como dice los obispos allá, la iglesia de Cuba es una sola iglesia, el pueblo cubano es un solo pueblo, donde quiera que estén. Entonces tenemos que tratar de trabajar por esa unidad, de esa hermandad, y es una manera de enfrentar a los que quieren dividir y dividir por ideologías o por odios. La iglesia siempre está tratando de unir y reconciliar y tratar de que podamos construir algo mejor, algo nuevo, de acuerdo con la visión de Varela y también de Martí.
Y cuando Haití también tuvo el terremoto, desde aquí, siempre anteriormente, cuando ahora Monseñor Esteve estaba de párroco en Santa Ágata, que anteriormente estaba el padre Balado, ellos siempre hacían una colecta una vez al mes para ayudar a Haití. De Haití nosotros aquí mandamos varios, con muchos contenedores y por varios años también. Es decir, que siempre nosotros como hija de la caridad ha estado el servicio al necesitado, pero también cuando surge el momento. No es solo decir de lo que hacemos y tenemos, sino cuando se presenta una emergencia.
Los sacerdotes del sur de la Florida han llevado también apoyo espiritual a la isla.
Con la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, durante la misa en Santiago, él eleva, erecta una nueva diócesis, Guantánamo Baracoa, ¿no? Y nombra a su primer obispo ahí mismo. El obispo, Carlos Badrón, visita Miami como, creo que fueron 2 semanas después. Y mi hermana me dice, oye, viene el obispo, quiere conocerlo. Y vamos a conocerlo, nos reunimos con un grupo de guantanameros, y yo le expresé el deseo que siempre tenía, había tenido con otros de mis compañeros, de más o menos de mi época, ¿no? Las personas de acción, de Amor en Acción, todos esos jóvenes que ya no somos tan jóvenes. Originalmente hay movimientos que es para servir a la iglesia local, pero también nacen el deseo de poder servir en Cuba, ¿no? No fue posible. Yo, como digo, en ese momento se expresé a Monseñor Carlos y él dijo, ven. Y a través de unos conectos pude conseguir un pasaporte en básicamente 24 horas y retener el viejo. Tú sabes, en ese momento fue posible. Fui a la instalación, a la toma de posesión, porque ya había estado instalado de Monseñor Carlos, de una visita corta, fueron una semana, semana y media, y regresé. Se empezó a tramitar mi entrada y se dio permiso en noviembre del 98, cuando se da entrada a, creo que fueron 123 trabajadores religiosos a Cuba.
Monseñor Octavio Cisneros y yo fuimos invitados, Monseñor Octavio Cisneros de Brooklyn, yo del rector del seminario de San Vicente de Paúl en Boynton Beach, y fue un momento de renovación en la iglesia en Cuba, un momento importantísimo. Se le señaló como lo que el Concilio Vaticano II fue para la Iglesia Universal, el ENEC fue para la Iglesia en Cuba.
Yo llego a Guantánamo en marzo. Llego yo, hay en aquel momento dos italianos de la diócesis de Bérgamo y dos dominicanos de los misioneros del Sagrado Corazón. Monseñor Carlos me invitó a fundar una parroquia, una comunidad, en una área que le dicen el barrio obrero, que es un barrio de esos prefabricados que se hizo inicialmente, le dicen obrero porque era para los obreros de la base, supuestamente. Después fueron para los obreros de la Fundación de Hierro que hubo en Guantánamo, un área más bien de militares y médicos, ¿no? Y en una casita que había ahí, de esas prefabricadas, yo me mudé, empecé a poco, ¿no? Y comenzar con una comunidad que todavía existe y ya se ha hecho un pequeño templo, ¿no? Para ciento y pico personas, no es un templo aparte, ¿no? Yo siempre digo que la iglesia va a estar en el parque.
Yo siento, hoy en día, siento la voz de Payá. Payá, las intervenciones de Payá en el ENEC, con un ardor, con una fuerza, con un profetismo, es algo que jamás olvidaré. Siento, hasta la voz la siento en mis oídos. Y así pude conocer fuerzas vivas de la fe en Cuba, que gracias a Dios, a pesar de tantos obstáculos, pudo realizarse.
A los 2 años y medio, los paules que estaban en Baracoa se van de la diócesis y el obispo me pidió que fuera a Baracoa. Así que tuve la experiencia de parroquia nuevecita, ¿no? Donde a principio comulgaban 2 personas, a la parroquia más antigua de toda Cuba. El saber, ¿no?, que uno predique el evangelio y saber que la gente más cercana a ti están reportando. Así que uno tiene que hablar abiertamente y vivir abiertamente, ¿no? Las frustraciones de que las cosas que uno está acostumbrado a hacer, no hacerlo, pero también porque uno está acostumbrado a hacerlo, a veces que lo hace, ¿no? Y va abriendo camino poco a poco.
Cuba es un dolor. Yo estaba pensando en lo que está pasando en Venezuela. Y yo miraba para atrás y yo tengo 60 años de no sentirme orgulloso del país que me debió nacer. Me siento orgulloso de Cuba, de sus raíces, de su trabajo, de nuestros héroes, de la guerra, de todo eso sí, pero no del país que hoy, por desgracia, ha tomado, ha usurpado nuestro nombre. Y por tanto, cada vez que tú ves lo que la gente dice por ahí, Cuba, no está hablando de nuestra Cuba. Está hablando de el monstruo que ha sido capaz de crearse bajo el nombre de Cuba.
Manos honradas de carpintero, manos benditas de buen pastor, manos que parten su pan con todos, con el amigo, con el traidor, manos que alzan su copa al mundo, ofrecen vino y en el seno, y día a día la historia vuelve, brindando eterna cena pascual. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y en mi memoria siempre lo hará. Su despedida es una entrega, con un sentido de venida. Momento cumbre de aquel perdido, trayendo al mundo.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, les habla Tomás Regalado. Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí. Un nuevo capítulo de Cuba, 60 años. Desde enero de 1959, el pueblo cubano se enfrenta a una dictadura dinástica que impuso el marxismo como ideología del poder. A 6 décadas de la implantación del sistema autoritario por Fidel Castro, les presentamos una serie especial que repasa la resistencia del pueblo cubano a esa dictadura, la institución de un sistema totalitario, el expansionismo y aventurismo de Castro y las consecuencias sociopolíticas para la nación cubana. La década de los 90 comenzaba con malas noticias para el régimen de Fidel Castro. Manuel Antonio Noriega, tras esconderse en la Embajada del Vaticano en Panamá, se entregaba a las autoridades estadounidenses. Y en Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro se convierte en presidenta.
El dictador panameño estuvo huyendo por la ciudad tras la entrada de las tropas estadounidenses. Su último escondite fue la sede del Vaticano, mientras su esposa, Felicidad Sieros, y tres hijas tenían refugio en la embajada cubana. En Nicaragua, el 25 de febrero de 1990, vence en las urnas la candidata de la Unión Nacional Opositora 1, Violeta Chamorro. La 1 obtuvo además la mayoría parlamentaria con 51 escaños. En La Habana se ordenó la retirada de los médicos de Blue Flores y Puerto Cabezas.
Desde el mismo mes de enero de 1990, Castro menciona el establecimiento del periodo especial en tiempos de paz, que no fue otra cosa que la mayor crisis del sistema comunista en la isla. Ese periodo especial marcó la década de los 90 y a varias generaciones de cubanos.
Se empieza anunciando reducciones en la cuota de pan y otras importaciones desde la URSS. Después vienen restricciones en el consumo de gasolina y electricidad. El Glasnost, la transparencia informativa, sacó a la luz pública el subsidio soviético a los cubanos. Gorbachev anuncia que para 1991 las transacciones con Cuba se ajustarán a los precios del mercado mundial. El acuerdo comercial entre La Habana y Moscú de 1991 fue firmado solo por un año. Los rusos eliminaron el subsidio que pagaban por el azúcar cubano y fijaron el precio al nivel del mercado mundial. Al desaparecer la URSS, el régimen tuvo que negociar individualmente con todas las ex 15 repúblicas soviéticas, desde Rusia hasta Lituania. En 1990 desaparecen los mercados paralelos. La producción se desploma. La economía cubana colapsó. En 4 años desapareció el 35% del Producto Interno Bruto y las importaciones decrecieron de 8.500 millones de dólares anuales a 1.500. Los cortes de electricidad o apagones eran de 16 horas diarias. La ingestión de calorías cayó de más de 3.000 a menos de 2.000 al día.
El que no vivió el periodo especial en Cuba le es muy difícil entender qué pasó ahí, ¿no? Cómo una sociedad se puede depauperar en meses y de una manera total en todo sentido.
Nosotros ya habíamos pasado el funesto periodo especial, el llamado periodo especial. Ya veníamos ya de una calamidad a cuesta, con muchas cicatrices. Y los que todavía le quedaban colmillos lo perdieron en aquella crisis social, en aquella crisis económica.
Por eso periodo especial, que es un eufemismo, es decir, para hablar de esa crisis, al mismo tiempo no hemos encontrado una palabra mejor, porque crisis de verdad se queda hecho.
El vivir en estos años en Cuba fue como una estampida donde el terror nos hace correr a ciegas buscando una puerta donde salir y tú no, en ese momento no te puedes detener a mirar quién está debajo de tus pies, qué estás pisando, si es un ser humano, si es un niño, si es una mujer. El terror en ese momento no te deja mirar a los lados ni hacia abajo. Solo la desesperación solo te hace buscar una puerta de salida para toda la crisis e intentar sobrevivir.
Yo salí embarazada precisamente en el periodo especial. En el año 93 salí embarazada. En ese tiempo, en La Habana, ni con dinero se conseguía nada.
El hambre que deja decir la gente mareada. La gente cayéndose en la calle, esperando la guagua, ¿no? Eso, si la guagua no llegaba y la gente se caía, pues no había comida en todo el día, ¿no?
Pero todo, no había que comer. Literalmente no había que comer.
Recuerdo que te daban un pedazo de pan así por persona y yo tenía a mis hijos de visita en mi casa y ir a darles mi pedacito de pan. Y cuando lo partía, aquel pan se te hacía arena en las manos. Desaparecía, ¿no?
Fue un colapso. Un colapso de la sociedad.
Lo otro es las personas con la conjuntivitis, con aquella vitaminosis, las personas se desmayaban en la calle.
Era como una especie de canibalismo social, la gente canibalizaba su vida, cogían los muebles de la familia de toda la vida y los convertía en leña para cocinar, cosas así, ¿no? lo poco que se había acumulado durante años o siglos de la sociedad se estaba yendo y se estaba convirtiendo en nada. La sociedad cubana actual es hija directa del periodo especial.
Casi cada año de la década de los 90, el régimen cubano era sentado en el banquillo de los acusados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.
En un inicio, la Comisión pide un relator especial para Cuba con el voto de los países occidentales y varios de los que habían sido del bloque socialista. Castro arremete contra Polonia, Bulgaria, Hungría y Checoslovaquia por votar a favor de una moción que envía a La Habana un enviado especial. En 1991 es nombrado relator especial el colombiano Rafael Rivas, a quien el régimen no le permite entrar al país. Igual suerte corre Carl Johan Groth, diplomático sueco. En 1992, la delegación rusa vota para condenar las violaciones en la isla y el embajador ruso invita a los exiliados cubanos a una recepción en la sede diplomática, lo que irrita al régimen. La administración de Boris Yeltsin da protección a los estudiantes cubanos que deciden no regresar a la isla y en la Duma rusa se condenan las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Durante la década de los 90, varios países latinoamericanos votaron a favor de las resoluciones. Entre 1991 y 1997, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó resoluciones anuales condenando las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Lo mismo ocurrió en 1999.
Que había que lanzarse al mundo a decir lo que no se había dicho. El sufrimiento de un presidio y la cantidad de fusilados, asesinados de forma clandestina, el plan Camilo Cienfuegos, la Jumad, todo había que denunciarlo.
Yo les traigo la fotografía de la celda tapiada. ¿Y cómo se preparó esto? Bueno, yo hablé con un embajador de España para que el embajador de España hablara sobre las celdas tapiadas. Y por supuesto, vino la réplica de la delegación castrista diciendo, eso son mentiras y difamaciones de celdas tapiadas, eso no existe nada más que en la imaginación, en la fantasía de los enemigos de la revolución. Y como detrás me tocaba hablar a mí, inmediatamente pues yo empecé mi discurso haciendo referencia a lo que había dicho el embajador de Cuba. Yo, ahí fue donde yo le dije, y si tienen duda de lo que yo estoy diciendo, aquí tiene en fotografía la celda tapiada.
Para 1990, el dictador cubano condena los cambios de Europa del Este. La prensa soviética afirma que Castro debe a la URSS 24 mil millones de dólares. Y Gorbachev anuncia el retiro de los soldados soviéticos en Cuba.
Desde el fin del bloque comunista en Europa del Este, las relaciones comerciales con los países que lo integraban se acortan. El Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME, desaparece en 1991. En enero de 1991, Checoslovaquia anuncia que no representará más los intereses de Cuba en Estados Unidos, pasándole la función a Suiza. En agosto de 1991, neobolcheviques organizan un golpe de Estado contra el presidente Mijaíl Gorbachev y por 3 días lo tienen encerrado en una dacha en Crimea. Todos los conspiradores habían pasado por La Habana meses antes de la intentona. Al regresar al poder el presidente soviético, en Cuba emitían una declaración afirmando que no se ha hecho una declaración contra personalidad política alguna en la URSS, independientemente de sus posiciones y militancia. En septiembre de 1991, la URSS anuncia unilateralmente la retirada de unos 11.000 soldados y oficiales soviéticos estacionados en Cuba. El anuncio se hace estando de visita en Moscú Jorge Mascanosa y Armando Valladares. La Habana califica de procedimiento inconveniente el anuncio de Gorbachev.
Ya no había destino, ¿no?, en el camino hacia el comunismo, ya eso no existía. En lo cual se reflejó en la Universidad de La Habana, que pasó a llamarse la asignatura de comunismo científico, se convirtió en socialismo científico. Y después no era ni socialismo ni científico.
que al desmoronarse la Unión Soviética y un poquito antes el llamado campo socialista, Cuba pierde los sostenes financieros de apoyo que tenía, que eran ilimitados. O sea, era una tarjeta de crédito que nunca pagaba ni intereses, ni pagaba el fondo, ni jamás Fidel Castro le pasó por la mente que él iba a devolver un centavo de ese dinero. Y de pronto se vio con una economía real destruida, que nunca funcionó, que nunca pudo ser autóctona, que nunca pudo pararse sobre sí misma.
Y a nivel social, yo creo que fue el impacto más duradero, en el sentido de que a partir de entonces la sociedad se dio cuenta que ya el Estado no iba a satisfacer, ¿no? Es decir, no podía esperar nada del Estado. Lo único que podía esperar del Estado es que el Estado no se metiera demasiado con ella.
Votar a periodistas extranjeros fue norma en la década de los 90.
Ese mismo año es expulsado de Cuba el corresponsal del diario soviético Komsomolskaya Pravda por haber escrito un artículo sobre la vida de Fidel Castro, sus viviendas, amores e hijos, casas que posee, el número de guardaespaldas y otras extravagancias como yates, aviones, cotos de caza, etc. Expulsan de Cuba en 1992 al periodista español Santiago Aroca de El Mundo.
El activismo cívico es atacado con las brigadas de respuesta rápida y los mítines de repudio, lo mismo contra opositores disidentes que intelectuales contestatarios.
Los actos de repudio se organizan frente a la casa de Sebastián Arcos en marzo de 1990 y días después son arrestados varios miembros del Comité Cubano Pro Derechos Humanos en Cuba. Agresiones y actos de repudio a Gustavo, su hermano.
La absoluta sobre todos nuestros pasos, toda nuestra salida, nos cortan todas las comunicaciones telefónicas con el exterior, no solamente con la prensa, sino con nuestros familiares, con nuestros amigos, y nos obstaculizan en forma patente todas las llamadas internas aquí en Cuba.
En mayo de 1991 aparece un documento firmado por 10 intelectuales cubanos.
El problema cubano no es un problema ni de izquierda ni de derecha, no es un problema que se pueda asignar bajo ninguna ideología. Se va mucho más allá. Es un problema absolutamente unipersonal, que no tiene nada que ver con los diferentes matices ideológicos.
El régimen organiza una campaña contra los firmantes. Meses después, una turba organizada por el régimen agrede a María Elena Cruz Varela en su apartamento de Alamar. La golpearon, destruyeron los muebles, la arrastraron a la calle y le introdujeron en la boca varias de las octavillas que su grupo había distribuido. La poetisa es detenida y condenada a 2 años de cárcel.
A pesar de haber ido a la cárcel, de que se me golpeó, de que en estos momentos tengo lesiones en la columna vertebral por el maltrato sufrido exactamente el 19 de noviembre de 1991, no creo que deba ser el lenguaje de la revancha ni el rencor el que prime, y en última instancia esa posibilidad hay que dejársela única y exclusivamente al responsable.
Tras 30 años de cárcel es liberado Mario Chanes de Arma, asaltante del cuartel Moncada en 1953.
El pueblo de Cuba está sufriendo de todo: represión, hambre, miseria, acoso. Tenemos las cárceles llenas de compañeros que, por defender una idea, por defender los derechos humanos, son perseguidos. Pero sí le digo que en Cuba no se podrá hablar jamás, después que pase esta pesadilla, ni de socialismo ni de comunismo. Ha sido terrible para nuestro pueblo. Todos mis compañeros, yo los puedo catalogar como hermanos, todos mis compañeros del presidio. Puede que haya alguna diferencia de pensamiento, de exposición de ideas, pero sí le digo que yo las respeto todas, y no solamente las respeto todas, sino que las defiendo, aunque a veces no las comparto.
René Gómez Manzano solicitó en 1990 la legalización de la corriente agramontista y en 1995 recibe negativa respuesta por parte del régimen.
En teoría todo es una cosa bella. Es decir, todo es de todos, todo pertenece al pueblo, no hay cosas privadas, todos trabajan en aras de todo el mundo para que todos estén mejor, etcétera, etcétera. Pero en la práctica todo es un verdadero desastre. Lo único que genera este sistema es despilfarro, ineficiencia, incapacidad. Esa es la lamentable realidad, y de ahí entonces surge todo lo demás.
Es fusilado en La Habana en enero de 1992 Eduardo Díaz Betancourt tras un intento de entrar armado al país. Al mes siguiente, son fusilados dos jóvenes que, en el intento de salir del país, mataron a tres policías del régimen.
En 1992 se hace la primera reforma a la Constitución de 1976. Se elimina la referencia en el preámbulo a la amistad de la Unión Soviética y otros países socialistas. El PCC pasa a ser martiano, marxista, leninista.
Martí no aparece en la primera constitución. Martí aparece en la prédica revolucionaria de Fidel. Pero ya en el poder, cuando él está con la Unión Soviética, y este es un señalamiento interesante, en el prólogo, en la declaración de la constitución, no está José Martí, está Carlos Marín, esa pandilla así, pero Martí no está. Después que él le saca mucho provecho a la Unión Soviética desde el punto de vista comercial, financiero, etc., hay un momento ahí distinto en que la ayuda cesa, y es entonces en la reforma de esa, del prólogo de esa constitución donde aparece Martí.
En ese mismo año, en 1992, en Estados Unidos, el Congreso aprueba y el presidente George Herbert Walker Bush firma la ley a la democracia cubana, o ley Torricelli.
La ley amplía el embargo a las subsidiarias de empresas estadounidenses que actúan en terceros países, así como prohíbe entrar en puertos nacionales durante 6 meses a barcos que hayan comerciado con Cuba.
El piloto de la Fuerza Aérea Cubana, el mayor Orestes Lorenzo, llega a la base aérea naval de Cayo Hueso en Estados Unidos en marzo de 1991, piloteando un MiG-23.
¿Cómo es posible que un hombre que haya dado lo mejor de sí en su vida, su juventud, a la defensa de una causa, de la mañana a la tarde, tome ese avión con el que peleó en Angola y se venga a los Estados Unidos? Ocurre que un día en la historia se produce un fenómeno, se abre una ventanita que se llama perestroika, se llama glasnost. Y por esa ventanita empieza a entrar un poco de luz. Y esa luz es la verdad de la historia. Y uno comienza a enterarse por primera vez en la vida de que Stalin mató a 50 millones de soviéticos.
En diciembre de 1992, en menos de 2 horas, voló de Cayo Maratón a Varadero y volvió, rescatando a su esposa y 2 hijos que no le permitían salir de la isla. Había expuesto su caso ante la ONU. Pidió ayuda a los reyes de España, a Mijaíl Gorbachev, y sin éxito. La Fundación Valladares y la filántropa cubana Elena Díaz Berson le ayudaron a planificar el rescate con un Cessna 310. Raúl Castro dijo que si quería ver a mi familia, tendría que ir a Cuba a traerlos. Acepté el reto, dijo el piloto cubano entonces.
We'll be right back. Diciembre de 1994, de incógnita, Alina Fernández Revuelta, la hija de Fidel Castro, salió del país.
Tras habérsele negado la salida del país en varias ocasiones, en cooperación con amigos españoles y cubanos, parte por el aeropuerto José Martí con pasaporte falso, disfrazada de turista española. Valladares y Díaz Berson ayudaron también esta vez.
Antes de que ella se fuera de Cuba, en 1992, Fidel Castro Díaz Valar es destituido como jefe de la Junta de Energía Nuclear de Cuba. Meses después, suspenden la construcción de la planta nuclear de Juragua, que comenzaron en 1983. Fracasó la llamada obra del siglo XX en Cuba.
En cuanto a la base de Juragua, las explicaciones que yo recuerdo tenían que ver, como casi siempre todo en Cuba, con el embargo y con las presiones del imperialismo, y que la Unión Soviética se había desmerengado, como decía Fidel Castro, sí, desmerengado, caerse, y que y a ver, con la connotación de que se habían entregado también los rusos, se habían rendido ante el imperio, pero que Cuba iba a continuar con sus posiciones incaudicables y que de perestroika a nada. El hecho de que se paralizara la construcción de aquello, que era un peligro además para el sur de la Florida y sobre todo para los cubanos y más para los cienfuegueros, la población respiró con alivio cuando aquello finalmente no tenía ningún futuro, más que convertirse en lo que ha sido, en un nido de ratas, literalmente.
Debido a la crisis en Cuba y las salidas por alta mar, se crea en Miami, con el objetivo de salvar vidas, en mayo de 1991, la organización Hermanos al Rescate.
Hermanos al Rescate tenía tres razones por las cuales hacer aquello. Razón número uno era el salvar vidas humanas. Eso es incontrovertible, nadie puede estar en contra de eso. La razón número dos era dar un mensaje al pueblo de Cuba de fraternidad. El exilio que tanto es maltratado allí por la radio, la televisión y demás, está detrás de ustedes a través de nosotros. Esta cosa que estamos haciendo nosotros, que es evidente que era extremadamente cara, los costos de manos al rescate eran altísimos, se estaba haciendo por todo el exilio.
Perdiendo la juventud por día, por cuenta de Fidel Castro, que se sepa todo esto, que dice que hay democracia y no hay ninguna democracia. Es desesperante la situación de la juventud cubana.
La organización estaba formada por voluntarios que en aviones civiles se dedicaban a sobrevolar las aguas entre Cuba y Estados Unidos para salvar la vida de los balseros. Desde las avionetas le lanzaban agua y avisaban a los guardacostas para que les rescataran.
En febrero de 1990 se crea Televisión Martí, bajo los mismos preceptos, principios y objetivos con los que se creó Radio Martí.
El 23 de marzo de 1990 comenzaron las emisiones de prueba y el 27 las transmisiones a Cuba. En la década de los 90, Radio y Televisión Martí reflejaron las vicisitudes del pueblo cubano durante el llamado período especial en tiempos de paz. Fueron los primeros en denunciar el crimen del remolcador 13 de marzo, que ocasionó la muerte de 37 personas, incluidos niños, a pocos kilómetros del puerto de La Habana. En agosto de ese año, se cubrieron ampliamente la protesta conocida como el Maleconazo y la posterior crisis de los balseros, así como la estancia de estos en la base de Guantánamo y Panamá.
El éxodo volvió a constante en la vida del cubano. La salida por cualquier medio posible, desde entrar en embajadas en La Habana hasta en balsas a México.
En julio-agosto de 1990, medio centenar de personas entraron en las embajadas de España, Checoslovaquia, Bélgica, Italia, Canadá y Suiza, creando lo que se denominó la crisis de las embajadas. Cuba no autoriza las salidas y los ocupantes regresan a sus domicilios. En agosto de 1993, México había repatriado a Cuba a un grupo de emigrantes ilegales cubanos que naufragó cerca de ese país. pero tras algunas negociaciones con La Habana y con carácter excepcional, los náufragos regresaron a México por petición de las autoridades de ese país para después viajar a Estados Unidos.
Una gracias muy, muy especial al señor Jorge Mascanosa y a todo el exilio cubano por todo lo que han hecho por nosotros y porque por ellos estamos nosotros aquí junto a ustedes disfrutando de esta gran libertad.
El 13 de julio de 1994, 41 cubanos, 10 de ellos menores de edad, murieron después de que el remolcador 13 de marzo fuera embestido por naves del régimen cubano.
Ellos lo que hicieron fue echarnos agua. Entonces llega el momento en que ya vemos que nosotros no podemos seguir, porque entonces sigue a ser fatal, y paramos, porque ya el agua estaba entrando. Entonces paramos y se lo dijimos, mira, nosotros miramos para atrás, nosotros vamos a mirar para atrás, ya estamos parados, ellos nos vieron parados y todo, y ahí fue donde le dio el golpe por el lado y lo vieron. Los que estábamos afuera, y todos nos hundimos, y el barco se hundió inmediatamente, pero los que estábamos afuera, tratamos de subir, estaba muy profundo también. Yo llevaba al niño mío, llevaba, aguantaba, y no, yo no lo solté. Entonces ya voy a subir, pero yo no sé nadar ni nada de eso. Entonces subí, pero volví de nuevo para abajo. Entonces cuando subo, hay una mujer que estaba flotando al lado mío y me aguanté de ella y cargo al niño. Y entonces había mucho oleaje. Entonces no. No. Ya estaba abajo ya. Entonces yo seguí con él, cuando lo vi abajo, seguí aguantando, porque yo lo veo que ya no tiene fuerza para resistir, hacer resistencia. Entonces yo lo veo, pero yo tenía que sacarlo, porque dije, aunque a lo mejor se zapa, o si no se lo dejo y se lo comen los pescados, y entonces lo saqué. Pero entonces me voy a agarrar de una madera, que estaban los niños, algunos niños y hombres, pero cuando me agarro la madera, eso se vira y todo el mundo me cayó arriba. Y ahí fue donde se me van.
En protesta a la masacre del remolcador 13 de marzo, varias organizaciones del exilio cubano se unieron y desde estos muelles aquí en Cayo Hueso comenzaron a salir las flotillas de la libertad.
Las flotillas eran otra manera de protestar los cubanos, en este caso en el estrecho de la Florida, acercando más la dinámica de la lucha pacífica a las costas de Cuba. El exilio protestaba acá en el destierro, protestaba en la comunidad internacional, pero nunca había protestado en las aguas cerca de Cuba. Empezaron las flotillas otros cubanos, Ariel Hidalgo hizo una flotilla, la Asociación de Misiones Especiales hizo dos flotillas en las cuales nosotros participamos, y posteriormente en el año 1995, para conmemorar el primer aniversario del horrendo hundimiento del remolcador 13 de marzo, pues nosotros organizamos una flotilla que llevaba 13 barcos cerca de las costas de Cuba, pero la intención era entrar al punto donde el régimen de Cuba había hundido la embarcación.
El estallido social del periodo especial vino en 1994 con el maleconazo y la salida de más de 120.000 cubanos del país.
El éxodo de 1994 comenzó a cuentagotas. La lanchita de Regla fue secuestrada el 4 de agosto. Al otro día, el viernes 5, miles de habaneros se lanzaron en las calles aledañas al malecón, gritando libertad. Los manifestantes, con palos y piedras, se enfrentaron a la policía del régimen. Se rompieron las vitrinas de los establecimientos comerciales.
Grandes lecciones se desprenden del maleconazo. Primero, la idea de que la protesta espontánea, el estallido popular, puede derribar a un gobierno tan criminal y tan represivo, a un sistema tan orquestado como el cubano no es real. Las protestas espontáneas tienen un momento de auge, como lo tuvo el maleconazo, y tienen un momento de caída. Otra gran lección fue, y hay que decirlo claramente, la incapacidad del liderazgo opositor de capitalizar sobre un fenómeno como este.
Y ese día del maleconazo, yo recuerdo que venía de hacer una gestión de un cliente mío en El Vedado y tomé un carro que se vio obligado a parar en Malecón y a Velascoaín, si mal no recuerdo. De ahí no pudo pasar porque eran alrededor de las 12 del día, se veía ya una muchedumbre cerca de la punta, que estaba un poco más distante, y eso desembocó el acontecimiento que después todos conocemos como el maleconazo, que la gente se botó a las calles, se dijo, se corrió la bola que iba a salir a la lancha de regla, en fin, aquello fue tremendo. Yo recuerdo que ese mismo día, como a las 5 de la tarde, yo decidí salir a ver qué estaba pasando. Allá había visto desde la ventana del apartamento de donde vivía en Balascoaín, entre Sánchez y Salud, que había habido enfrentamientos entre elementos de la policía y la población, los vecinos, y tomo una bicicleta, voy hasta Centro Habana y vi que estaban bajando efectivos de la policía y se estaban prontamente sobre la misma ropa que traían, algunos se ponían los pullovers de la brigada Blas Roca Calderío o algo así, y con esas mismas ropas fueron a reprimir con palos y lo que encontraran, cabilla, a la gente que protestaba cerca del sitio en toda Centro Habana y Habana Vieja.
Aquí con su propia cuenta inofensivo, con las manos y con la boca nada más, y lo están repitiendo con cabilla la gente de Blas Roca, y la policía está tirando.
Por alguna razón se corrió una voz en La Habana de que habían dos barcos en el malecón habanero esperando para llevarse gente a los Estados Unidos. Todo el mundo concurrió en el malecón esperando irse del país. Cuando se vieron tanta gente junta, que sabían que todos estaban en contra del gobierno, sucedió un fenómeno espontáneo de empoderamiento. Y eso lo sabe cualquier persona en la cultura popular, que la gente en grupo, en turba, como se dice en Cuba, inmediatamente adquiere valor.
Yo casualmente fui testigo presencial de aquel maleconazo, aquel día 5. Yo andaba por en aquel entonces el Capitolio de La Habana, era una biblioteca tecnológica, no sé si realmente ahora lo sigue haciendo, y yo estaba allá adentro buscando alguna información para una embarcación, cosas que andábamos todos los jóvenes por esos tiempos, y cuando voy saliendo yo respiro un aire, digo, esta Habana no se respira igual. Uh-huh. Definitivamente, cuando avanzo por el Prado hacia el malecón, pues ya yo estaba encendido por ahí, estaba en su momento, Fidel Castro no estaba en ese momento por ahí, era aquello cuando estaba bien caliente, y creo que llegó después de aquello,
sí, llegó mucho
tipo
después.
4 de la tarde llegó más o menos, después. Cuando las cosas habían calmado bastante.
Esta protesta espontánea, por supuesto que tomó al régimen por sorpresa, no tuvo capacidad momentánea de reaccionar, pero al no existir un liderazgo, al no existir una guía sobre esta protesta, le dio tiempo al régimen a preparar su escenario y contrarrestarla. Pero lo que sí demostró claramente, y las imágenes que se vieron después, era que el descontento era popular, que el descontento no venía inventado del exterior, que no era producto de agente pagado por el imperialismo. Yo creo que la gran bofetada al régimen era esta.
Por primera vez yo vi en mi vida la brigada antimotines en Cuba. No la vi actuar, vi las imágenes nada más. Ellos con su careta, con su, ¿cómo se llama esto?
Escudos.
Los escudos, con todo, vestidos de negro. Y vi muchas imágenes de policía dando patadas con las pistolas encima de la cabeza a la gente. O sea, y me tocó editar eso. Editamos, sacamos el reportaje como a las 6 de la tarde que salía el programa en aquel momento. Y lo otro que recuerdo es que como a las 6:30, creo, 6:40, no sé, llegó la seguridad del Estado y nos quitó a todo el mundo los teyes.
Era la masa popular la que estaba revuelta contra el régimen, y el régimen utilizó sus mecanismos de respuesta, ¿no? Seguridad del Estado, agente civil, el contingente Blas Roca, pero en realidad la capacidad popular sobrepasó en los primeros momentos la capacidad represiva del régimen, como sucede en cualquier fenómeno de poder en número. Fue tal vez el pueblo cubano tocando la puerta del régimen diciendo: estamos aquí, esto puede suceder, esto fue espontáneo, imagínate lo que sucede si de alguna manera hay una idea o hay un plan, alguna estrategia detrás de esto.
En alta mar, las naves de los guardacostas estadounidenses recogían a los refugiados y fueron enviados a campamentos en la base naval de Guantánamo y Panamá.
¿Usted se va?
Sí, señor.
¿Y está dispuesta a correr todo el terreno?
Ya lo he decidido.
Pues sabe que las posibilidades de que llegue son pocas.
Lo quiero arriesgar.
¿Lo arriesga todo?
Todo. Me voy con mis hijos.
¿Se va usted y cuántos hijos?
3 hijos.
¿Todos con usted?
La esposa de uno de ellos.
¿Y se van sus nietos, se van sus niños también?
No, yo no tengo nietos.
¿No?
Vamos personas mayores todos.
¿Toda la familia?
Lo que queda de la familia.
¿La amiga?
Que ya somos pocos.
Y hay que inventar mucho. Yo he inventado mucho. Nunca le he robado a nadie, pero a cara le he dado duro, no robándole, inventando y luchando. Porque aquí hay que inventar mucho, aquí no se puede vivir. Esto es un infierno.
Yo creo que la crisis de 1994 tomó por sorpresa al gobierno de los Estados Unidos. Todo comenzó, como sabemos, con el maleconazo, el día en que La Habana estuvo ingobernable durante varias horas, porque se corrió el rumor de que las lanchitas de regla se estaban llevando a la gente para Miami. Y ese día, pues, para evitar esa conmoción, porque rompieron muchos carros, quemaron hoteles, etcétera, el dictador cubano Fidel Castro simplemente abrió la frontera. No fue como Mariel, sino fue al revés, que se vaya el que quiera. Y eran las playas de Cuba, eran un relajo de gente montadas en cualquier cosa para irse, y los guardacostas norteamericanos no dieron abasto hasta que se decidió llevarlos a la base naval de Guantánamo.
No le importa eso.
Aquí me voy a morir igual. Si me quedo aquí me voy a morir. De hambre, de necesidad, de 20 problemas, 20 preocupaciones que tiene uno. No hay comida, la comida está muy, muy crítica.
¿Usted se va solo con su familia?
No, con toda mi familia, ahí nos vamos.
¿Cuántos son?
Somos como 8.
¿Se va alguna mujer con ustedes, algún niño?
No, los niños no los vamos a meter.
¿Ustedes se arriesgan solos?
No, los arreglamos solos, los muchachos.
¿Y las mujeres? ¿Cuántas son?
2 mujeres. Quiero decir todo.
Mira, no me dicen nada.
Quiero decir todos los que se han muerto, no en este intento, sino en muchos más. Como.
Mi 89. En el año 89.
En el año 89,
cuando te tiraste con tus 2 compañeros.
Que esto hay que evitarlo y que la dictadura en este país debe acabarse, o de arreglarse o de algo, pero todo el mundo se muere ahí y nadie mira eso. Solamente por un grupo de canallones que están bien posicionados y viviendo muy bien. Y eso nadie lo mira. Vienen, toman películas, tiran a su gente para acá y todo eso queda muy bien. No estoy de acuerdo con lo que pasó ahí en el malecón. En esos hechos no estoy de acuerdo, porque tienen que haberlo hecho pacífico, no tienen que haber roto ni vidrieras ni nada de eso. Eso está mal hecho así, eso había que hacerlo bien hecho para que supiera la opinión pública que aquí se pasa mucho trabajo y que esto tiene que mejorar. Sin él o con él, pero tiene que mejorar, porque esto es un descaro, eso no se puede aguantar. Aquí todos los cubanos viven robando, todos. No hay uno que no lo haga. Uno, que levante la mano el que no lo haga. De una manera o de otra tiene que robar para poder comer, darle medicina a sus hijos. Es muy duro que vaya uno a una... Eso no ocurre ahora con el periodo especial, eso es un cuento. Eso es un globo que han creado. Todas las shopping, como se le dice, todas las tiendas, pintura están muy llenas, abastecidas. Aquí nada falta para ellos. Para nosotros los que hemos trabajado de una manera o de otra, estudiado y sacrificado, lo único que podemos hacer es luchar una pinchita, como se le dice vulgarmente, quiere decir buscar un trabajo.
Mira, mi primera impresión fue muy triste, muy dolorosa. Fue de miles de personas cerca, alámbricas, no de púa, pero sí de alambre, y gritando, y los niños necesitan leche, etc. Y en aquel momento yo pensé, digo, oye, qué daño, hasta dónde va a llegar el daño que Fidel Castro le ha hecho al pueblo de Cuba, que tienen que salir de su país, ¿no?, donde podían vivir tranquilamente para estar en esta situación. Y ahí también pues me hice a mí mismo el compromiso de cumplir la misión con todas las dificultades que pudiera tener y que yo me imaginaba, ¿no?, que las iba a tener por la política de los Estados Unidos, de que no se sabía cuándo iban a salir de allí, a lo mejor no salían, etc.
Los militares con nosotros se portaron excelente, nos llevaban a los niños a las escuelas donde ellos estudiaban, al parque, montábamos caballos, proveían actividades para nosotros, para que hiciéramos ejercicios, nos daban clases de inglés, o sea que dentro de toda aquella situación fue llevadero.
Aquí en este episodio, en estos episodios, pues se nos facilitó el que se nos permitiera trabajar con el ejército de los Estados Unidos en la base naval de Guantánamo, y el ejército americano aceptó el Miami Medical Team de acuerdo a las distintas antecedentes que teníamos. Y así fue que empezamos a trabajar desde octubre, noviembre del 94 hasta que salió el último cubano de allí de la base, que fue en el mes de mayo, junio del 95.
Entonces, fiscal general Janet Reno, en televisión nacional, dijo: ninguno de estos cubanos que están en Guantánamo van a entrar en los Estados Unidos. Yo me recuerdo que Jorge Mascanosa estuvo en la Casa Blanca. Estuvo también Arthur Thiel en representación del condado Miami-Dade, César Odio en representación de la ciudad de Miami, y dos o tres cubanos muy prominentes. En esa reunión es donde surge algo que después se convirtió en casi una ley. Surge una orden ejecutiva creando una política de pies secos, pies mojados. Y eso surgió de esa reunión. En esa reunión se hizo un compromiso con el presidente Clinton. Bueno, usted deja venir a estos 30,000+ balseros que están en Guantánamo para los Estados Unidos, y en el futuro todos los balseros que sean capturados en alta mar son devueltos a Cuba. Aquellos que logren pisar tierra americana se quedan aquí.
Varias agrupaciones y grupos políticos se unen para formar Concilio Cubano, un foro permanente dentro del cual todas las organizaciones que en él participan conservan su propia identidad y elaboran propuestas políticas conjuntas.
Es indudable que el Concilio marca, en mi opinión, marca una pauta en el movimiento de derechos humanos y de oposición en Cuba, por el hecho de que por primera vez, y yo creo que hasta el momento por la única vez que se ha podido hacer, se unió a todos los movimientos, ya sean disidentes, opositores, defensores de los derechos humanos y gremiales y sindicales incluso, que ya existían, que habían en el país en ese momento.
Concilio Cubano se crea en octubre de 1995 y la integran 130 grupos disidentes y asociaciones de derechos humanos. En Concilio Cubano se escogió el 24 de febrero de 1996 para realizar su primera asamblea en La Habana, que duraría hasta el 29 de ese mes. Desde inicios de febrero comienzan las detenciones a los integrantes de la agrupación opositora. El exilio apoyaría el evento. Amnistía Internacional solicita la libertad inmediata e incondicional del doctor Leonel Morejón, Lázaro González y Rafael Solano.
Concilio Cubano fue un esfuerzo loable por unir a las organizaciones opositoras en un proyecto común. Tal vez fue un poco adelantado a su tiempo. Tal vez diría que no existía completamente la madurez entre todos los, digamos, grupos opositores, etcétera, para poder seguir adelante con un concepto como el de Concilio Cubano. Creo que también la forma en que fue planteado de crear como un parlamento, discusiones, comisiones, también conspiró contra su éxito, ¿no? Se trató primero de crear la estructura sin tener la base, es decir, la cantidad de gente que pudiera trabajar en esto, generar un movimiento desde la base hacia arriba, en vez de crear una estructura y que esta estructura se dirigiera a la base. Yo creo que esta dirección conspiró contra el éxito de Concilio Cubano. La prueba de esto fue que al arrestar a sus principales promotores se mató la idea de Concilio Cubano.
El 24 de febrero son derribadas dos avionetas de Hermanos al Rescate y asesinados cuatro de sus tripulantes. Los misiles disparados por las aeronaves de la Fuerza Aérea Cubana pulverizaron las avionetas y a los cuatro jóvenes a bordo. Mario Manuel de la Peña, de 24 años. Carlos Costa, 29. Armando Alejandre Jr., 45. Y Pablo Morales, 29.
¿Qué te voy a decir? Los muchachos estaban respectivamente a milla y media y milla y media más afuera. Estaban a 3 millas de nosotros, uno y otro milla y media. La razón era que pudiéramos peinar esa zona con los aviones volando esa distancia, que esa distancia se podía detectar en el mar una balsa, o sea, milla y media, o sea, uno hasta 3 millas podía verse en el medio una balsa. Y entonces, pues, poquito momento después, vi un humo a la distancia donde estaba uno de los aviones, el avión más próximo a nosotros. Entonces yo empecé a llamar y
no respondía.
No había respuesta.
Estábamos nosotros como arriba de las 12 millas de las aguas territoriales de Cuba, empezando nuestra primera línea de búsqueda. Y estando él hablando con Centro Habana, nos dice Carlos Costa, que estaba como unas 3, 4 o 5 millas al norte de nosotros, que habían MIGs en el aire. Increíblemente, cuando el MIG que él ve no es el que le tira, el MIG que él ve es posiblemente el que lo encuentra. En ese momento ya el MiG-29 lo tenía en captura, o sea, se lo tenía en la mirilla. Y segundos después lo pulverizaron.
Dos de las tres avionetas de Hermanos al Rescate fueron derribadas, cobrando las vidas de cuatro jóvenes llenos de ideales, llenos de amor al prójimo, que representaban los mejores valores de nuestras familias cubano-americanas, de nuestro exilio y de esta nación.
¡Esa! ¡A los policías, a los cojones, que la tenemos! ¡Primer disparo! ¡Seguimos, cojones! ¡Seguimos!
I was struck by the joy of these pilots in committing cold-blooded murder. Frankly, this is not cojones. This is cowardice.
El presidente William Jefferson Clinton, tras el ataque a las avionetas de Hermanos al Rescate y el asesinato a cuatro jóvenes, firma la ley Helms-Burton.
La ley Helms-Burton es presentada en el Congreso en febrero de 1995, aprobada en la Cámara Baja en septiembre de ese año y en el Senado en octubre. Fue promovido por el representante de Illinois, Dan Burton, y el senador Jesse Helms de Carolina del Norte.
Esas leyes lo que dicen claramente es que es la política de los Estados Unidos tener el embargo contra el régimen castrista y también tener cierta ayuda para los pueblos oprimidos de Cuba.
El Papa Juan Pablo II llegó a Cuba del 21 al 25 de enero de 1998. La invitación se hizo en enero de 1989. Habían pasado cerca de 10 años.
Hubiera sido tremendo. Tú recordarás que en 1989, precisamente en noviembre, fue cuando cayó el muro de Berlín y fue cuando ya terminó de desarticularse los regímenes comunistas de Europa del Este. O sea, que era el año de la efervescencia. Y es quizás, por lo que estaba pasando en el mundo en aquellos momentos, que el régimen pues demora la visita de Juan Pablo II porque se estuvo tramitando.
Además, a un número creciente de cubanos que han confundido la patria con un partido, la nación con el proceso histórico, la nación con el proceso histórico que hemos vivido en las últimas décadas y la cultura con una ideología.
En 1997 se publicó el documento La Patria es de Todos, firmados por Marta Beatriz Roque Cabello, Vladimiro Roca, René Gómez Manzano y Félix Bone Carcassés. Los firmantes fueron sancionados a 3 y 5 años de cárcel.
El documento está dedicado a la libertad, a la democracia, las cosas que no se han alcanzado en Cuba todavía. Y producto de ello, pues, cada vez que tú lees un párrafo donde analizan los problemas que hemos tenido dentro del país por las decisiones locas del gobierno, que aún continúan siendo decisiones locas, y entonces te das cuenta de que no hemos progresado en nada.
En 1999 se realiza en La Habana la novena cumbre iberoamericana, con la presencia de los reyes de España, Juan Carlos I de Borbón y Doña Sofía.
Los presidentes de Costa Rica, Argentina, Nicaragua, Chile y El Salvador no van a Cuba. El jefe del gobierno español, José María Aznar, y el primer ministro de Portugal, Antonio Guterres, se reúnen con Gustavo Arcos Bernes, Elizardo Sánchez, Raúl Rivero, Héctor Palacios y Osvaldo Payá. Magali Armas, esposa del entonces preso político Vladimiro Roca, habló en nombre de los familiares de Félix Bonnet, Marta Beatriz Roque y René Gómez Manzano. Meses antes de la cumbre, en mayo de 1999, más de 100 reconocidos intelectuales, entre ellos Enrique Krause, Carlos Monsiváis, Fernando del Paso, Elena Poniatowska y Laura Esquivel, firmaron una condena ante el endurecimiento de la política del régimen cubano en contra de los derechos humanos universales en Cuba.
En noviembre de 1997, en Miami muere el chairman y fundador de la Fundación Nacional Cubano-Americana, Jorge Mascanosa.
Un hombre de fe, de altos ideales, de valores, hasta lo máximo. Él quería lo máximo, él daba de él mismo lo máximo y exigía lo máximo de todo el mundo. Como un hombre que amaba la justicia y que soñaba con que su patria fuera libre, pero no libre como libertad general, sino que el cubano tuviera un alma libre. Él soñaba con el alma cubana abierta al mundo entero, al amor, a la paz, a la justicia social, a que no se violaran jamás los derechos humanos.
Hace más de un año, nosotros estábamos al lado allá de la reja, en la Casa Blanca, hablando con el presidente Clinton en la oficina Oval sobre el tema de Cuba. El presidente Clinton, por esta decisión de devolverle víctimas a sus torturadores, sentarse a espaldas del pueblo de Cuba y del pueblo de los Estados Unidos, a negociar con una tiranía como la de Castro, no nos ha dado más espacio que salir de esa Casa Blanca y protestar aquí en las calles de los Estados Unidos.
En noviembre de 1999, el Día de Acción de Gracia, fue rescatado en las costas de la Florida por un pescador, un niño de 5 años. Su nombre, Elian González. Comenzaba una saga que impactaría la política nacional americana y las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta programación especial de Radio y Televisión Martí. Un nuevo capítulo de Cuba 60 años, la década de los 90. Desde Cayo Hueso, se despide de ustedes Tomás Regalado.
Isla con
con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre del 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.